En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Acabamos de contarlo. España se ha metido en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Ha ganado 3-0 la selección española a Serbia en un partido que se ha jugado en Córdoba con una intensísima lluvia. Los goles de Laporte, de Morata y de Baena. Sensacional gol, el tercero de la selección española. Muy buen partido de una selección cuya alineación habría sido irreconocible hace tan solo unos meses. Digo irreconocible porque no sería habitual ver la alineación que hoy hemos visto por parte de Luis de la Fuente. Tiene mucho mérito lo que está haciendo Luis de la Fuente, no ya lo que hizo en la Eurocopa y lo que hizo antes, que ya lo tenía, sino lo que está haciendo ahora en épocas de carencia. Hoy, sin hombres como Unai Simón, Lenormand, Carvajal, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, entre otros muchos, Dani Olmo, por ejemplo, tampoco, sin todos estos, ha hecho un partidazo la selección española. Ha jugado bien, ha divertido al público, ha marcado 3 goles, reina el buen ambiente y han encontrado soluciones donde parecía que teníamos un mar de problemas. De verdad, chapó por la gestión que está haciendo la selección, y especialmente de la Fuente, del tremendo número de ausencias que tiene en cada convocatoria. Las tiene antes, las tiene durante y las tiene entre partido y partido prácticamente. Hoy, por ejemplo, Morata ha fallado un penalti con 1-0 en el marcador. Ya pensábamos que se podía venir abajo. Nada más lejos de la realidad. Morata ha marcado el segundo y se queda solo a un gol de los 38 que ha marcado Fernando Torres con la selección española. Este es Morata en Televisión Española cuando ha terminado el partido.
Estamos en otra fase final, que es lo importante. Al final parece fácil, pero estamos en todas las fases finales siempre en los últimos años y hay que darle valor. Ahora a descansar, a poner otra vez la cabeza en los clubes y cuando volvamos pues a cerrar el primer puesto.
Cuando el penalti se va alto, ¿qué piensas para no venirte abajo y seguir intentándolo y a la siguiente enchufarla?
Bueno, he pisado muy fuerte y he hecho un agujero ahí en el césped, pero bueno, puede pasar, el fútbol también, hasta los mejores de la historia fallan, no voy a fallar yo, así que estoy muy contento porque hemos ganado, también por los goles, especialmente el de Baena. Es un chico que se merece todo lo mejor y que pues cuando ves gente así, te quedas tranquilo porque España tiene un futuro increíble.
Sí, señor. Una gran forma de verlo, una visión muy positiva. Si fallan los mejores, ¿cómo no voy a fallar yo? El público, por cierto, ha coreado su nombre en varias ocasiones y le han aplaudido muchísimo en el cambio. Y está al lado de Miguelito. Adelante, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Vamos a escuchar al capitán de la selección.
Es otra copa, otro trofeo que creo que cogerá más valor en el, con el tiempo.
Álvaro, te voy a preguntar por tu gol. El penalti lo fallas porque esto es fútbol. El grito, los gritos de Morata, te pasó también en Murcia, y luego el gol, que es un golazo.
Bueno, es parte del fútbol, como me ha dicho 7 veces aquí el amigo que tengo al lado de cachondeo, demasiadas ganas, a veces no son buenas, y he apoyado muy fuerte el pie, con lluvia, no he pensado en eso antes, es fallo mío, al final, pero los mejores jugadores de la historia fallan penaltis también, y no solo uno, así que estoy muy contento por la victoria, por el gol, y por el cariño que me ha dado la gente en estos 2 partidos, eso para mí es más importante que todos los goles que pueda marcar y que todas las cosas.
Álvaro, imagino que esta concentración para ti ha sido un subidón, reconocías los problemas que habías tenido, la gente ha coreado hoy muchísimo tu nombre, ha sido una noche, como has reconocido, muy especial, y luego el cariño de tus compañeros, ¿no? O sea, no sé qué piensas, porque un gol de Torres, llevas ya 37, pero yo sé que eso para ti no es lo más importante. ¿Con qué te vas esta noche a casa?
Bueno, yo lo único que intento es que todos mis compañeros sepan lo buenos que son. Hoy personalmente me alegro especialmente, ahí me tiene mucha carrera, mucha experiencia, me alegro también, hombre, de su gol, pero Baena le he visto pasar momentos complicados también y que creo que no se ha sido justo con él en muchas acciones que él ha tenido, así que lo he visto, lo he cogido en la Eurocopa, es un chaval que de primeras no se abre muy fácilmente y he convivido con él mucho tiempo, mano a mano, así que estoy súper orgulloso, súper contento y España tiene un futuro alucinante.
¿Te esperabas de que después de fallar una ocasión en la primera parte y luego el penalti, la gente te arropara así?
Bueno, es que al final la ocasión, más que fallo, creo que es acierto del portero. El penalti, pues sí, lo he fallado, fallo mío por apoyar más fuerte. Pero bueno, al final, siempre que he venido aquí, venía mucho en mi infancia por motivos familiares y la verdad que tenía muchísimas ganas de venir aquí. A mi madre me ha pedido, no sé, no te puedo decir cuántas entradas y al final pues tengo también un trocito de mi infancia, he crecido aquí, que muy poca gente no lo sabe, así que estoy súper contento, súper orgulloso y sobre todo, ya te digo, es otra fase final que jugamos, otra opción de ganar y en el futuro pues se dará importancia a haber jugado tres fases finales de la Nations League, que creo que somos la única selección desde que se ha hecho esta competición, una Eurocopa entre medias y unas semifinales de una Eurocopa, así que hay que estar orgulloso de la selección y sobre todo confiar en el futuro porque puede venir el jugador que sea, que siempre somos competitivos.
Eso te iba a decir, yo permíteme que barra para casa. Tu idilio con Córdoba, porque creo que vienes a la Semana Santa, la gente ha coreado tu nombre. ¿Qué te pasa en Córdoba y con la familia?
Bueno, la pareja de mi madre de cuando yo era pequeñito es de aquí y sí, como tú dices, pues Navidades, Semana Santa. Muchos momentos también aquí cuando era un niño y eso pues al final me acuerdo siempre que sí, no sé, bueno, era joven, al final tengo mucho cariño, ya te digo, muchos momentos, siempre intento venir algún día cuando puedo y la verdad que siempre me tratan con un cariño increíble, así que solo puedo dar las gracias y ojalá que volvamos pronto.
El corporal de tus compañeros cuando has fallado el penalti ha sido el de pedir los aplausos, todo el mundo estaba contigo, es de que tú eres el líder dentro del campo. ¿Tú también lo sientes así, que el brazalete de capitán es por algo?
Bueno, yo lo que estoy orgulloso es de todos mis compañeros, de cómo son. Al final ganamos una Eurocopa cuando nadie se lo esperaba y conseguimos ganar una Eurocopa y creo que, en mi opinión, no quiero que se haga menos las otras Eurocopas, pero creo que la mejor Eurocopa de la historia por el camino que llevamos hasta la final y yo trato de ayudar a todo el mundo y al final pues cuando eres buena persona las cosas te vienen de vuelta y se lo agradezco a todos mis compañeros.
Gracias. Bueno, pues me quedo, Juanma, con esa sonrisa con sí. La que nos deja Álvaro Morata en esta zona mixta.
A mí me quedan dos reflexiones. Una, la gente, si le explicas el problema que tienes, si le hablas con el corazón abierto y le cuentas tus miedos, tus dificultades, generalmente lo aprecia más que si te muestras el gran campeón del mundo, el más guapo, el más rico y el más soberbio. Eso por un lado. Y segundo, qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen. A Morata, en estos dos partidos, le han aplaudido sobre todo porque el otro día se puso delante del micrófono de la cadena COPE con Alberto Herrera y le contó al mundo entero lo que había sucedido. Si no, estaríamos todavía en el bucle y en el meme de que Morata había fallado una ocasión en la primera parte y después un penalti. Hoy la reacción ha sido justo al revés. La de apoyar a una persona que juega en nuestro equipo y que merece el apoyo cuando las cosas vienen mal dadas. Así que chapó por Morata, por haber dado el paso de contarlo. Además, por contarlo aquí, le damos las gracias especialmente. y chapó por la gente, por haber recibido así el mensaje de Morata y haber encajado de esta forma el testimonio de nuestro capitán. Muy importante lo que ha sucedido en los últimos días en la selección española. 11:39, hora menos en Canarias. ¡Qué gran arranque de partidazo! Porque tenemos una gran noche de radio por delante. Ahora estamos en Córdoba con Miguelito y con nuestro compañero Toni Cruz. Antes voy a saludar a los comentaristas del partidazo. ¿Está ya preparado Manolo Lama? No sé si con buena cobertura o no. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Está Elías Israel. Hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Palomar. Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico. Hola Rico.
Buenas noches, familia.
Hola Uciano.
Muy buenas.
Y Evangelio. Hola, Evangelis.
¿Qué tal, Juanma?
Está
buenas
también
noches.
Aquí Fouto, que va a contar varias noticias durante el programa. ¿Veis así lo de Morata? ¿Veis un poco una sucesión de hechos tal cual tengo yo la sensación de que se han producido?
Sí, bueno. Sin lugar a dudas. Yo creo que el público se ha mostrado tremendamente sensible, ha estado volcado con él en las dificultades, y eso es algo que no ha sido habitual. Uh-huh. Con lo cual, yo creo que hay una causa-efecto clarísima en la entrevista que hizo aquí en COPE, y bueno, y creo que es bueno. Creo que es bueno que se normalice, y seguramente cuando habla de los problemas que tuvo Baena, pues seguramente no los desconocíamos o no sabemos exactamente a qué
tal
se
cual,
refiere.
Tal cual.
Y pues no los miramos de la misma manera. Mm.
Claro, porque la distancia no ayuda a ver las cosas desde la proximidad necesaria para entenderlas. Y cuando un jugador, un personaje público, se acerca al auditorio y explica una situación que se hace perfectamente comprensible, ayuda a entender al futbolista, al protagonista y también a sus reacciones. Escuchándole, uno es capaz de asumir que ante tanta crisis y crispación y tensión por la que haya vivido, haya necesitado buscar un nuevo escenario, sí, en el que jugar al fútbol.
Ahora os pregunto al resto. Espera, que hay mucho de lo que hablar. Es que hay muchos temas de la selección española sobre la mesa. Pero atención a esto que ha dicho Luis de la Fuente cuando le han preguntado exactamente en la rueda de prensa si estaba agrandado por la llegada de estos resultados tan enormes que está cosechando con la selección. Atención.
Estoy muy tranquilo. Créeme que no me cambio, no estoy agrandado. Pero si lo estuviera, también me lo habría ganado. Porque otro en estas circunstancias, no te quiero ni contar, tiraría de carisma y apaga y vámonos. Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar. Pero baila, dejo, bailala.
Bueno, vamos a ver. Ahí la dejo, bailala. Báilenla ustedes, comentaristas del partidazo. ¿Para quién va esto? Palomar, ¿a dónde?
Joder. Tiene una pinta bastante clara, ¿no?
No tenéis ni pe idea.
¿En serio? O sea,
¿puedo empezar? Es el nombre del documental.
Empieza Manolo Lama, a ver, sí. Manolo. Sí, lo sé.
Bueno, yo lo...
No, se te corta, Manolo.
¿Crees que hay que quitarse el sombrero con Luis de la Fuente?
Sí.
¿Me oyes o no?
Ahora sí.
Ahora. Yo digo que hay que quitarse el sombrero con Luis de la Fuente. Punto uno. No porque haya ganado dos títulos que los ha ganado, no porque... Uy. Siguiente fase final de la Liga de Naciones, es por la personalidad que tiene, Juanma. Tiene una arrolladora.
No, no podemos, Manolo, así no podemos. Palomar, sí. ¿Por quién va?
Sí, yo creo que va por Luis Enrique. Ya el otro día le tiró una con que yo no haría públicas determinadas charlas y demás. Yo creo que el destinatario es Luis Enrique. Yo no le había agrandado, por ejemplo, a Luis de la Fuente en su momento culminante, que es cuando gana la Eurocopa. Sí, yo le vi.
Pero le ha entrado ahí veneno. Le ha entrado, sí, veneno. De la Fuente no tenía veneno y es que yo tampoco da veneno, genera veneno.
Sí, ya, guardado. Pero es que yo tampoco he visto nunca a San Luis de la Fuente, ni desde que es seleccionador.
Yo quiero recordar que Del Bosque también era un tipo que tenía colmillo, mordía.
Y Luis de la Fuente también las ha ido tirando, sí, ha echado sus miguitas también durante toda su trayectoria como seleccionador. Hoy lo que pasa es que ha sido, bueno, iba a decir muy claro no, porque hay que leerle entre líneas, pero la lectura para mí es claramente una puya a Luis Enrique.
A ver.
Está claro que los resultados le han dado la confianza que a lo mejor le faltaban de los micrófonos y que ahora se siente mucho más seguro. Yo también veo, y no es la primera, un distanciamiento de la etapa anterior.
Total.
Sobre todo en cuanto a carácter, no entro ya en lo futbolístico, que también la hay, a mí me divierte mucho más este equipo que el anterior, pero él ha querido dejar claro desde el primer momento que su personalidad es distinta a la del seleccionador anterior. A algunos le gustará más y a otros menos, pero que ha ido cogiendo pozo con el cargo y que ahora se siente mucho más seguro porque los resultados le han respaldado.
me parece un seleccionador extraordinario, que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo. No me gustan ni estas declaraciones ni las que hizo con lo de su salario. Me parece que si las hiciese Luis Enrique, vale, le estaríamos dando seriamente.
¿Rico?
Pues pienso bastante parecido a Elías. Es posible que no se haya agrandado, pero esa seguridad le hace o le permite realizar un tipo de declaraciones similares a las de un tipo que se hubiera agrandado. Es verdad también, como dice, que desde cierto punto de vista se ha ganado el derecho a presumir con cierta discreción, pero a presumir. Yo preferiría también que no hiciera este tipo de declaraciones, por lo que hemos dicho tantas veces en otras ocasiones, que cuando las cosas son obvias no hace falta meter el dedo en el ojo para que otros miren con la atención que ya la realidad despierta.
Datos llamativos de España. Atención, ¿eh? Hoy, 30 remates, 12 de ellos a puerta, 2 palos y 3 goles. Solo un remate a puerta concedido. Solo un remate en contra. España remata cada 22 pases. Este dato, por lo visto, es una salvajada.
Es una salvajada.
La media en la anterior etapa, la media con Luis Enrique, era de un remate cada 100 pases. Con De la Fuente, en 100 pases, estamos rematando 5 veces. 100 pases, 5 veces. Radicalmente estilos distintos. O sea, son dos estilos muy distintos. Y esto lo dicen los datos. Y como se dice ahora, el Big Data. O sea, no estamos hablando ya de un partido, de dos, de tres. Ya estamos hablando de una etapa. Una etapa que ha cambiado radicalmente la forma de
jugar. Sí, es verdad que
hoy
el número baja mucho más respecto a la media de Luis de la Fuente, que no sé si Miguel me ha dicho que eran unos 50 pases o algo así. Pero claro, 50 pases ya es la mitad que 100. Sí. O sea, quiero decir, es una etapa mucho más vertical.
Lama tenía pendiente opinar sobre las declaraciones de la Fuente. Lama.
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que darle las gracias, pero no porque haya ganado títulos, no porque nos haya metido en una fase de clasificación. Hay que darle las gracias porque España juega muy bien al fútbol. Porque España nos entretiene jugando al fútbol. Porque España nos ha enamorado jugando al fútbol. Porque este hombre, que por ejemplo yo que era un tío de Sergio Ramos a muerte, no se ha casado con nadie. Ha llevado lo que él consideraba. No se asusta con nadie. Le da igual que le demos palos Lama, Juanma, Rico, Siro, quien sea. Él no se corta. Eso tiene mucho mérito. Y decís, bueno, lo hace a lo mejor porque ha ganado. Bueno, es que hay que ganar, ¿eh?
Claro, claro.
No es tan fácil ganar, ¿eh? No es tan fácil ganar, ¿eh? Y él lo consigue. Entonces yo creo que es un tío que hay que quitarse el sombrero. Y además que le da igual que le peguen palos por Yamal, por Nico, por Pedri, por Carvajal. Él no se corta ni se asusta con nadie. Hace lo que cree que es correcto, defiende a nuestro país y a nuestra selección.
Atención, otro palo de la Fuente. Yo creo que este va para algún sector de la prensa. Sobre los jugadores que está llamando ante las ausencias de las grandes estrellas.
Disfruto muchísimo con estas situaciones que suceden porque, como decías, son la posibilidad de muchos futbolistas de darse a conocer. Lo triste es que hay muchos profesionales que no los conocen. A mí eso es lo que me genera dolor. Porque estos futbolistas que nosotros conocemos también, sabemos que son futbolistas de mucha proyección, futbolistas que igual no tienen un reconocimiento mediático que tienen otros, pero sabemos que son solventes y ya vemos el nivel que tienen. Y lo que necesitamos es tiempo para que, siempre oportunidades para que demuestren todo este potencial.
Son declaraciones en Televisión Española.
Un palo muy fino, ¿eh?
Sí, palo
no
fino.
Clemente. Un palo fino. Palo
que aquí, fino.
Yo no lo interpreto como un palo, pero puede que lo sea. En mi caso personal, me habréis escuchado decir aquí que una de las grandes suertes que tiene España con su selección es que con los futbolistas que hay en la Liga Española se pueden hacer 3 o 4 selecciones de equipos potentísimos, como se ha visto hoy, que por lo visto en toda la historia no había habido más que otros 2 partidos en los que no jugaba ni un futbolista del Madrid, ni uno del Barça y ni uno del Atlético, lo cual da una idea del nivel que tienen los otros. De manera que, y si fuera un palo, son ganas de señalar, porque aquí todo el mundo es libre de opinar, de la misma manera que yo no le cuestiono las listas a De la Fuente en absoluto, pues entiendo que él puede también respetar las opiniones de otros colegas que sean distintas a la suya.
Para mí, Juanma, yo, perdona que te diga, yo sinceramente yo creo que Vamos a ver, Luis de la Fuente no tenía el pedigrí que podía tener Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Luis Enrique. Él es un hombre que se ha cultivado a sí mismo, que ha llegado a lo más alto y cuando llegó, algunos le tomaron, mira, ya viene aquí el Luis el Breve, aquí viene este que se piensa que va a inventar el fútbol, porque todo el mundo pensaba que era un entrenador de transición. Yo, sinceramente, he escuchado cosas de Luis de la Fuente dignas de decir, pero bueno, ¿tú conoces a Luis de la Fuente para hablar así de un tío que ha ganado títulos con la sub-21, sub-19, sub-18, sub-17? O sea, que de fútbol sabe algo. Ahora el tío llega con la selección y todo el mundo empieza, no, tal, vamos a ver. Y luego empezamos a ganar y yo empiezo a escuchar un soniquete que me descojono. No, es que esta era la semilla que puso Luis Enrique, este es un proyecto que construyó Luis Enrique. ¿Pero qué me estás contando, hombre? ¿Pero qué me estás contando, hombre? ¿Qué me vais a contar de Luis Enrique y de Luis de la Fuente? Luis Enrique tuvo un periodo, 3-4 años, no me acuerdo, y oye, por lo que sea, el hombre no le salió bien, y Luis de la Fuente, que le ha dado la vuelta, le ha dado la vuelta a la selección como un calcetín, apostando por chavales jóvenes, es para quitarse el sombrero, para quitarse el sombrero. Y el que no lo quiera ver es porque es ciego o porque le tiene gato o tirria a este hombre.
Para mí esta última no es un palo, sino que es una reivindicación de los jugadores y al mismo tiempo es una reivindicación de sí mismo. Yo este
bueno,
argumento...
Y él dice, me sorprende que no les conozcan algunos.
No, no, es que yo este argumento ya se lo he escuchado a sí. Luis de la Fuente en más entrevistas de decir que había futbolistas que rindieron a un máximo nivel en la Eurocopa, que había gente en España que no les había visto tanto, cosa que es cierta. Porque algunos no han jugado aquí, algunos han jugado fuera y es verdad que no se les ha visto tanto. Eso, en eso yo creo que tiene sí. razón y yo no lo veo un palo, lo veo una reivindicación de sus jugadores como es normal.
Es una realidad, es que David Raya, cuando lo convocó Luis Enrique no le conocíamos, muy poca gente lo había visto, pues vosotros los que lleváis fútbol internacional.
Dani Olmo, que había jugado fuera siempre.
Dani Olmo, que había jugado fuera siempre, pues a mí esto no me parece una crítica, es verdad que la proyección mediática para algunos jugadores que están en determinados equipos, en Madrid, Barça y Atlético, sí. Les viene de base y otros se la tienen que ganar. Pero es que la propia selección se la tiene que ganar. Es que el debate ayer era que cómo molesta la selección. Y hoy ya nadie habla de cómo molesta la selección. Todo el mundo habla...
Ahí, Elías.
Ahora ya todo el mundo habla que quieren jugar a la selección. Pues se la ha ganado
hombre,
la selección.
Elías, ya que juegan, por lo menos que jueguen bien.
No.
Oye, Juanma, jugar bien no es muy fácil, ¿eh? No, jugar bien no es muy fácil.
Pero digo que si juegan, pues que jueguen bien, nos alegra
oye,
mucho.
Yo he visto una selección que jugaban y no jugaban bien.
Por supuesto. Y de verdad te lo digo, que hoy, por ejemplo, es que en Córdoba te ponen esta alineación hace 2 meses o el día de la final de la Eurocopa y dices, mira, en Córdoba en octubre vamos a jugar con esto. Y dices tú, madre mía, partido de transición, periodo de entreguerras. Y resulta que se han marcado un partido que ha recordado a los mejores partidos de la Eurocopa.
Sin muchos campeones en el 11 hoy. Claro.
Porque hay mucho nivel en la liga.
Yo creo que la gran noticia...
Pero un momento, perdonadme.
Pero esto es como lo de los canteranos.
¿Hace un año o cómo?
No, señor. No, para mí...
Llevaremos tiempo con nivel.
Es que yo... voy a reivindicarme a mí mismo esta historia de que en España hay futbolistas para hacer 3 o 4 equipos titulares con la selección, la vengo repitiendo hace mucho tiempo. Pero esto es lo mismo con los seleccionadores que con los entrenadores de club con las canteras. Hay en las canteras muy buenos futbolistas.
¿Cuántos? Sí.
Hay que tener el valor de ponerlos.
Los seleccionadores tienen
que tener el valor de llamar a esos futbolistas que tienen la calidad, pero por lo que sea, tradicionalmente a la selección se lleva sota, caballo y rey y van siempre los mismos.
Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuántos jugadores de la Liga había hoy?
En el 11 titular, 4.
Caramba.
Los otros 7, o sea, que de fuera. Entonces...
No, pero son jugadores criados aquí, Juanma. O sea que vamos a ver.
Merino ha estado aquí hasta el año pasado.
Son buenos jugadores.
Merino se acaba de ir, chico, por favor.
Jueguen en la Liga o fuera.
¿Cuánto sabía de la Eurocopa? De la que ganó la Eurocopa.
Yo creo que De la Fuente tiene un doble mérito.
No, perdón. No digas que tergiversamos datos. Si decimos que hoy jugaron 4 jugadores de la Liga, no estamos tergiversando ningún dato.
¿Y Mikel Merino se acaba de marchar de la Liga?
¿En qué Liga juega?
¿Cuántos partidos lleva en la Liga?
¿En qué Liga juega?
Y Morata también.
Y Morata son futbolistas criados en España.
Eso es trampa.
Son futbolistas criados en España. A ver si te piensas.
Aquí estamos.
juegan aquí han nacido en Inglaterra.
Pues aquí estamos, haciendo trampas a las 11:54.
Claro,
al cementerio. Tiene narices, Lama, que te ofendas porque hagamos trampas, ¿eh? También tiene
pues
narices.
Mira, me ofendo porque a mí me gustan los tramposos buenos. Sí. No los que hacen trampas malos. No, como y vosotros. Tú has hecho la trampa más cutre que se puede hacer.
Vale. Aliado, con Millán.
Que los que juegan en España han nacido en Inglaterra, en Italia o en Francia.
Por supuesto.
Ahora, otra cosa, los chavales que con 16 años se van fuera de España.
Miguel Ángel Díaz, sí. Miguelito, ¿se ha ido ya la selección española de Córdoba? ¿Sigue lloviendo en Córdoba, Miguel?
Sí, bueno, llueve, llovizna, porque para la que ha caído durante el partido, la verdad es que ya ha pasado lo peor. Hemos bromeado un poco con Luis de la Fuente, que ha pasado por delante de nosotros después de subir esa escalera, después de ofrecer esa rueda de prensa. Le hemos llamado agrandado y se ha reído. Dice, lo que hay que escuchar. Nos decía el seleccionador que se iba muy feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, porque ya estamos en esa final, en esos cuartos de final del próximo mes de marzo. Por
cierto, en inglés. Final.
Cuartos de final de la Liga de Naciones o de la Nation League.
Y esto, final. Una fase final.
Sí.
Y esto nos va a hacer quedar encuadrados en el mes de diciembre, cuando se sorteen los grupos de clasificación para el próximo Mundial. Vamos a quedar encuadrados en un grupo de cuatro. Así que
y esto es una pasta, no es una pasta para no ríes, Miguelito. Ahora
sí, no, en diciembre vamos a conocer nuestro rival de cuartos de final de la Liga de Naciones y jugaremos esos 8 partidos entre septiembre y noviembre del año que viene. Serán 8 partidos para, perdón, 6 partidos de cara al Mundial de 2026.
Vale. Toni Cruz, ¿qué tal, Toni? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
23 años llevaba la selección sin ir a Córdoba.
Sí, y es la primera vez que viene en partido oficial. Estamos en una ciudad mediana, con un club modesto, un estadio pequeño para los estándares de la élite, pero creo que hoy los cordobeses han demostrado con esfuerzo durante todo el día y con mucho cariño durante el encuentro que merecen que no pasen otros 23 años sin ver un partido de la selección española, ¿no? Así que, bueno, ha sido un día redondo desde que empezó, a pesar de la lluvia. Más de 20.000 personas en el campo que no han parado de animar, que le han tributado un especial cariño a Morata, porque él ha reconocido postpartido que se siente casi cordobés por el tema de su madre y demás. Uh-huh. Y, bueno, también se ha jaleado mucho a Pedri. En general, todos los jugadores de la selección española se han debido sentir queridos. Hasta el propio De la Fuente ha empezado la rueda de prensa agradeciendo el trato que ha dispensado Córdoba, como antes Murcia, a la selección española.
Se ha metido un gol hasta un tío que tiene nombre de pueblo de Córdoba.
Baena, efectivamente. Efectivamente.
Sí, menudo
golazo. Oye, Toni, ¿en Córdoba llueve como ha llovido hoy así muchas veces al año?
Hasta Luis De la Fuente.
a mala leche poco. Pero aquí somos de extremos en todo.
O llueve mucho o te asas, ¿no?
O llueve mucho o no llueve nada durante muchísimo tiempo, casi como si fuera un monzón. Esto ha sido casi un monzón. O hace muchísimo calor o te congelas, porque aquí en Córdoba también hace mucho frío invierno, aunque la gente no lo piense.
Muy bien. Toni, un abrazo. Gracias.
Un abrazo para todos.
Miguelito, ¿quieres quedarte después en la opinión de la selección? Porque vamos a hablar cosas y yo creo que tú puntualizas muy bien para evitar trampas también en antena.
Me parece perfecto. ¿Sí? Para mí es un honor formar parte de esta tertulia.
Vale, perfecto. Para nosotros es un honor.
Qué buen día, además, Juanma, porque él no ha comido.
Sí.
Y es buen día hoy para
se habrá puesto, pero vamos. Bueno, el día viene cargado de noticias importantes. Por cierto, Millán, antes de que te vayas, ¿ha habido más partidos que algo destacado? Y tenemos fútbol en directo, hay Sudamérica por la noche.
Sí, empezamos por el fútbol en directo. Le está ganando Colombia 2-0 a Chile.
¿Está jugando James?
Sí, está jugando.
No, es que
de hecho, el primer gol ha sido después.
Parece que
lo
ha fichado Colombia en vez del Rayo.
Ha sido después de un saque de esquina de James, le ha tocado un jugador. Al final ha acabado entrando y el segundo gol, asistencia de James Rodríguez.
¿Cuánto es de la Liga y en Colombia? ¿Lo has visto? ¿No?
¿De la Liga colombiana o de
la
española?
De la Liga española. ¿Cuántos hay? No los tienes.
Bueno, venga, venga.
Y bueno, que se ha jugado antes el Escocia 0, Portugal 0. Cristiano en los 90 minutos, han sido mejores Portugal, pero al final 0-0. Se ha jugado el Polonia 3, Croacia 3. Modric titular, ha jugado todo el partido. Lewandowski ha salido en el 62, ha dado una asistencia en el 68 y luego le han hecho una entrada. Es un despeje de Livakovic, el portero de Croacia, que despeja, pero con la inercia acaba metiéndole con la plancha en la rodilla derecha de Lewandowski. Ha sido expulsado Livakovic, ha acabado con 10 Croacia. Finalmente ha podido continuar el polaco, 3-3. Y en el otro partido que nos queda de la Liga A, el de nuestro grupo, Suiza 2, Dinamarca 2.
Perfecto. Gracias, Millán.
Nada, un abrazo.
Lo dicho, vamos a contar noticias importantes. Por ejemplo, la que hay liada en torno a esa noticia que se publicó en Suecia en varios medios acerca de que Mbappé podría estar implicado en un caso de una presunta violación, implicado de manera... la expresión exactamente era una responsabilidad leve, ¿no? Sí. Algo así.
Leve sospecha.
Efectivamente, una sospecha más leve, la sospecha más leve. Su abogada ha hablado en el informativo, su abogada penal ha hablado en el informativo de la TF1 en Francia a las 8 de la tarde, abriendo el informativo.
Estamos hablando de una denuncia, de una presentación de denuncia, pero en este momento no sabemos contra quién. Nunca ha estado expuesto a encontrarse en una situación en la que exista un riesgo para él. Esto excluye por completo el hecho de que haya podido haber acciones reprobables por su parte. Es una certeza absoluta. Hoy estaba absolutamente tranquilo. También fue a entrenar, porque sabe que no tiene absolutamente nada que reprocharse.
Son declaraciones de la abogada de Mbappé. Luego tratamos el asunto. Y atención, aquí la Comisión Antiviolencia ha propuesto el cierre total del Metropolitano durante 2 semanas y una multa de 65.000 euros por los incidentes durante el derbi madrileño. Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, el dueño del Atlético de Madrid o accionista mayoritario, ha publicado una carta en la que pide ayuda a los socios para acabar con los violentos. Dice Gil Marín, es un problema de todos y necesitamos solucionarlo entre todos. Dice, hemos identificado a 4 socios que han sido expulsados. La propuesta de sanción habla de 6 identificados y de 20 sospechosos de los que no tenemos ninguna información por parte de la policía. Así, es imposible que podamos actuar. Necesitamos la información, necesitamos ayuda. Luego abordamos esto que dice Gil Marín. De esta noticia, rápidamente, ¿qué quieres decir, Fouto?
Nada, eso, que hay una propuesta de antiviolencia, que esto tiene que ir ahora al órgano competente del Ministerio del Interior y aclarar, Juanma, que una cosa es la sanción deportiva que tiene ya el Atlético de Madrid por parte del Comité de Competición, 3 partidos del cierre parcial de la grada, que eso tiene que cumplirlos desde este domingo contra el Leganés, salvo que prospere el recurso el jueves que ha presentado ante el Comité de Apelación o que le den una cautelar. Insisto, una cosa es esa sanción y otra cosa es esta propuesta que podría tirarse años en la justicia. Cuando te hablo de años, pueden ser hasta 4 o 5 años lo que puede tardar la justicia en determinar si hay que cerrar o no el Estadio Metropolitano.
Perfecto. Además, España en Sub-21 le ha ganado 6-0 a Malta, con 4 goles de Samu Omorodion. Luego emitiremos una entrevista con Samu Omorodion, no se la pierdan aquí en el partidazo. Y ha perdido el Real Madrid de baloncesto en la tercera jornada de Euroliga con Baskonia, 76-72. Atención, quinta derrota en los 8 primeros partidos de la temporada del Real Madrid de Chus Mateo. 5 derrotas en 8 partidos. Situación ya abiertamente de crisis. Todo esto y los mensajes de los oyentes. Arauz, ¿qué dicen?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues hablan mucho sobre el partido de esta noche de la selección española. Decía uno, vaya cambio le ha dado a la selección Luis de la Fuente, faltando medio equipo y dando una gran versión de fútbol. Y todavía hay quien no reconoce la valía de este seleccionador y solo tiene piropos para maléfico Luis Enrique. ¿Verdad, Mónica Marchante? El cuento de la semilla de Luis Enrique es la misma milonga que la de Mourinho con la época triunfal del Real Madrid tras su marcha. En cambio otro dice, vaya crecido de la Fuente, qué falta de elegancia. La humildad es silenciosa, la humildad no dice que es humilde. No lo vais a leer porque sois haters de Luis Enrique, pero con Luis Enrique esta selección volvió a ser competitiva y sí, por mucho que os duela, comenzó esta etapa de jugadores jóvenes. Casi siempre estoy de acuerdo con mi Tito Lama, dice esta oyente, al que por cierto me encontré el domingo en Los Cármenes y fue muy simpático. Sin embargo, hoy no puedo decir lo mismo. Si esas declaraciones las hace Luis Enrique, no me quiero imaginar los palos que le iba a dar mi Tito Lama. Y otro tiene un piropazo para Miguel Rico. Dice un oyente, qué bien hablas, Miguel Rico, desconozco si has escrito algún libro y sobre qué. Te pega la poesía o un ensayo sobre lo que quieras. Y escuchad a este oyente que le ha dejado este mensaje a Manolo Lama.
Manolo Lama, el cordobés, tú eres el rey de la narraduría. No ha habido nunca ni puede haber un tío que narre con tanta valía.
Qué bueno. Bueno, pues el mensaje para Manolo Lama. Muchas gracias a los oyentes de la cadena COPE. Felicidades a los oyentes de la radio. Hoy la cadena SER ha cumplido 100 años. Y desde aquí felicitamos a los oyentes de la cadena SER, a sus trabajadores, estuvimos muchos años en esa casa y lo hacemos con todo el corazón, porque esos 100 años de la SER son 100 años de radio, que es el medio en el que cada día hacemos nuestro trabajo y somos inmensamente felices. 100 años de un medio de comunicación que les acompaña, que les informa, que les entretiene, que a veces les enfada, y mucho, pero que está, que siempre está. La radio siempre está. Ojalá que dentro de 100 años haya alguien sentado a este lado del micrófono y le dé la enhorabuena a la SER por haber cumplido 200 años. Ojalá. Serán otros, pero nosotros...
Seguro.
Seguro, pero nosotros sí. Estaremos encantados de vivir todos los días que nos quedan aquí, en la radio, que es lo que más nos gusta. Felicidades a todos. 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. Gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
¿Interesante?
Beato Puria, buenos días.
Buenos días, que no todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Típico, nadar de noche, la vomitera que te entra. Porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da.
Ey, 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 un momentín, espera. ¿El que más?
Sí. El que más, 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 el que más...
Para, que por mí queda claro.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero a
mejor.
Pero hombre, por WhatsApp, sí, no sé.
Vamos yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. en directo con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Guilluzquiano, Fernando Evangelio, está Fouto, está Araud leyendo los mensajes, está Miguelito. Y luego va a estar Maldini, que acaba de estar con Broncano en la revuelta.
Joder, está forrado.
¿Y ha respondido a las preguntas del sexo y el dinero?
Sí.
Creo que a la del dinero,
a,
sí.
A la del dinero, sí.
Sí, sí, sí. ¿Quieres saber cuánto?
¿Cuánto dinero ha dicho que tiene?
¿Queréis hacer una quiniela o algo? A ver qué...
Sí, yo te digo, ha dicho menos seguro de lo que tiene.
A ver, ¿alguien se apunta?
O sea,
pero no. De patrimonio. Palomar, ¿cuánto dirías que tiene Maldini?
De patrimonio total.
Un millón de euros.
Sube, sube.
Dos, tres.
3,5 de patrimonio, ha dicho.
No, ¿de patrimonio?
De patrimonio,
ah, bueno, claro, de patrimonio, claro. Tendrá una casa que la habrá heredado y se la suma para él, claro.
Eso es lo que ha dicho. ¿Y queréis saber lo que ha dicho del sexo?
No,
del sexo.
No digas eso.
Sí.
No,
¿qué,
eso
pa, no, ¿por qué no se va a decir?
Porque eso es.
A ver, ¿qué pasa?
Lo vamos a escuchar luego, ¿no? Además.
Pues sí, lo vamos a escuchar, pero es importante que lo sepan los oyentes.
¿Lo cerramos ya?
Sí.
Venga. Llevo casado 25 años, así que más o menos lo normal. Y cuando le han preguntado sobre...
¿Esa es la respuesta?
Sí.
Más o menos lo normal. No sí. sé a lo que se refiere. Si
luego
mucho,
le preguntas.
Poco, vale.
¿Y sobre el individualismo decimos
no,
algo
no,
de
eso?
No,
eso no.
Vale.
Es que no lo he dicho. Que haga con su vida, que haga con su vida, que juegue al solitario las veces que quiera. Que claro. Eso no, solo imaginarlo me muero de asco.
Y es que hay muchos hoteles y mucho aburrimiento.
Venga. 12 y 9. Miguelito, ¿tú quieres decir algo de esta selección española? ¿Abrir un poco el melón de la opinión? ¿Ejercer de director? Y decir, ¿por aquí tienen que ir los tiros de la opinión de la selección española?
Bueno, yo creo que no tenemos que... O sea, a mí me aburre un poco de verdad, ¿eh? De ventana tras ventana, en que al final no hablemos casi de fútbol. O lo que está haciendo Luis de la Fuente, que al final... Por ejemplo, ayer, entiendo que el tema es Lamine Yamal. Si debe jugar, si hay que cuidarle, si hay que darle descanso. O sea, el seleccionador tiene que poner a los mejores porque se tiene que clasificar. Y no comete... o sea, no se la juega. Si un tío le dice, no estoy. Entonces, pues no sé, yo creo que podemos empezar a comparar esta selección que todavía no es campeona del mundo. Evidentemente, estamos todavía, no estamos al nivel de la que nos hizo campeones, pero yo estoy muy ilusionado con este grupo, con este seleccionador. Todo está saliendo bien y yo de verdad, a dos años vista, ojalá recuperemos bien a Rodri y a Carvajal. Yo empiezo a soñar con otra estrella, ¿eh? Porque a mí esta selección me transmite muy, muy buenas sensaciones.
Lo que pasa es que ir de favoritos no nos viene bien. No, eso siempre, cuando hemos ido de favoritos, no, la hemos pifiado.
A la Eurocopa fuimos de favoritos, a la de
2012.
Y al Mundial de 2010 éramos favoritos.
Y al Mundial también.
2010 no éramos los grandes favoritos. No,
grandes favoritos no.
No podemos decir que éramos favoritos cuando no habíamos ganado nunca. Estaban
en 2012 ya.
En 2012 veníamos
candidatos y bien colocados.
2012 es lo único que os compro, 2012.
Claro, y fuimos de favoritos y la ganamos.
Sí.
Vamos, no es que ganamos, barrimos.
Sí, sí, es verdad.
Yo el mérito que le doy a De La Fuente es haber devuelto la ilusión, porque después de ese ciclo victorioso hemos tenido varios años, varios seleccionadores que combinaban buenos partidos, porque yo recuerdo buenos partidos con Lopetegui, con Luis Enrique, con grandes decepciones luego en torneos, no siempre, porque con Luis Enrique se llegó a unas semifinales, pero digamos que nadie había ilusionado con una generación probablemente inferior a la que tenían esos seleccionadores, aparentemente, y jugando un gran fútbol. Yo cuando me siento a ver delante de la tele el partido de España me quiero divertir como aficionado al fútbol y a la selección que soy, y con esta selección me divierto. Luego encima gana, que es no digo lo de menos, que es lo de más, pero sobre todo que divierte, que es un fútbol como el de hoy vertical, con mucha gente llegando al área, presionando mucho, y le doy especial mérito al seleccionador, primero por haber subido el nivel individualmente de muchos jugadores. Creo que está sacando rendimiento superior al que muestran en sus clubes, pero sobre todo colectivo. Cómo presionaban hoy, cómo morían por una idea, cómo se sacrificaban por el compañero. Yo era algo que hacía tiempo que no veía en la selección.
Sí, sí.
Yo diría la importancia que le da De La Fuente a las bandas, en el sentido de que su selección puede jugar con dos extremos como Nico y Lamine, y cuando no los tiene es capaz de alinear, por ejemplo, hoy a Cucurella y a Pedro Porro. Porro no sé cuántas pases habrá dado desde la banda derecha, pero
de los si que
no
más tiene, pases han dado Pedro Porro hoy.
Si no tiene extremos, tiene laterales que son capaces de centrar al área y gente de segunda línea para entrar, que eso lo mantiene como, yo creo, idea básica de su sistema de juego, que los mediapuntas, los centrocampistas tienen que llegar a recoger los balones. Y luego esa voluntad inquebrantable de terminar jugadas, que acabando las jugadas,
claro, es la diferencia.
Ahorras la opción de contragolpe del equipo contrario. Por eso es muy difícil que pillen a la selección a la contra, y cuando el rival, como hoy, ya sea por carencias propias o por la presión de la que estamos hablando, es incapaz de salir de su campo, eso le permite a la selección hacer toda la presión porque tiene muy pocos metros en los que esforzarse de máxima exigencia, y luego siempre tiene dos individuos en el centro del campo, como ya haya sido, voy a decir al muy final, bien, Pedri, Fabián, que siempre tienen la vista panorámica que les permite cambiar los juegos a la banda y buscar al lateral que esté desmarcado.
Yo creo que tiene una cosa
que
muy buena.
Hoy ha jugado muy bien al fútbol.
Yo creo que tiene una cosa muy buena España, después de la depresión en la que caímos tras el Mundial de Qatar. No se nos debe olvidar, España estaba deprimida por la actuación que tuvimos en Qatar, la gente pasaba de la selección nos ha vuelto a reconquistar, este grupo de chavales, este seleccionador, nos ha vuelto a enamorar, nos hemos enganchado con ellos, más allá, por supuesto, de la Eurocopa que la hemos ganado, de la Liga de Naciones, pero nos hemos enganchado porque juegan bien al fútbol, porque son chavales, porque son niños que los hemos visto en los clubes, porque no tenemos una mega estrella que diga, bueno, Francia tiene Mbappé, el otro tiene... Nosotros somos un grupo, somos una selección. Y hoy, por ejemplo, parecerá una tontería, pero en Córdoba hacía una noche de perros, la gente con 3-0 diluviando seguía en el campo. El otro día en Murcia no hizo un buen día, también chispeó, también llovió. La gente no se movía hasta... Y metimos el gol en el 80 y pico. Yo creo que esa conquista, o mejor dicho, reconquista del público... La han conseguido este grupo de futbolistas y este seleccionador.
Sí, pero eso que
y
dices,
eso tiene,
perdona,
mucho valor.
Manolo, eso que dices como algo bueno, de que esta selección es un grupo de gente que no tiene una gran estrella y tal, era justo lo que decíamos antes de la Eurocopa como defecto.
Como un defecto,
decíamos,
sí.
Decíamos, sí, España no sé qué, pero no tenemos un jugador diferencial,
Podríamos poner a la mina.
Yo creo que ahora Mini y Nico, que están en ese escalón.
Sí. Ahora.
Sí. Ahora, claro. Ahora, sí, ahora, sí, ahora, pero no, me refiero que... Que no sé si estoy tan de acuerdo que no tengo
una
perdón, es que en la alineación de hoy no hay ni un jugador del Madrid, ni un jugador del Barça, ni un jugador del Atlético de Madrid.
Lo he dicho yo, Pedro, que
perdón, Lama, ¿qué?
Lo he dicho yo en la transmisión, he dicho Pedro Martín, que desde 1928 eso no pasaba.
Es increíble, ¿eh?
Sí, es brutal.
Increíble.
Es brutal. Yo lo que iba a añadir a todo lo que han comentado tanto Guille y Miguel y Manolo, para mí es la sensación de familia. Está cuidando unos detalles Luis de la Fuente que a mí me gusta mucho. El otro día ver en muletas
sí,
a
entrar
Carvajal,
los dos con
a
Rodri, el pasillo de
Lenormand,
sí.
Hoy ha ido Jesús Navas. O sea, el concepto de grupo lo está manteniendo
Gaby,
muy bien.
Fue a la Gaby final también, de la Eurocopa. Gaby,
correcto. O sea, esa sensación de cohesión, de grupo, de que cualquiera.
Fotos de Carvajal y de Rodri en el vestuario.
Claro. Todo eso a mí me parece que suba mucho también, o sea, que es una sensación de equipo.
Qué felices está, es increíble hacer un tiempo de juego, o sea, un tiempo de juego por la tarde y ahora un partidazo. Un tiempo de opinión que estáis tan enamorados
además,
de la selección.
Es que nos gusta mucho la selección, es que no discutimos lo que nos gusta la selección.
Además, Juanma, sin bajar el ritmo, que es a mí una cosa que me impresiona mucho, o sea, que hoy con 2-0 siguiera presionando con la misma intensidad el equipo, que siguiera atacando, que siguiera intentando terminar jugadas, a mí me impresiona, porque eso es muy difícil de hacer. Y con jugadores no habituales, además, con jugadores que no son titulares indiscutibles.
Hacíamos debates cuando jugaba la selección y jugaba mal y decíamos, joder, es que los partidos de la selección molestan. Ahora, hoy el debate todavía no hemos sacado esa palabra.
No.
Hoy estamos al revés. Estamos encantados.
A mí el parón me sigue molestando. A mí el
sí,
parón
pero hoy no
me gusta.
De eso. Has hablado
pues
a mí no. De que te ha gustado el partido.
Claro, ha sido superior el efecto del juego de la selección al posible parón. Pero bueno, a mí el calendario sigue sin gustarme. Ahora, que hay un hilo del que tirar, del que automáticamente nos convertimos en favoritos cuando ganamos la Eurocopa y somos ahora favoritos o candidatos, vamos a dejarlo así, para el Mundial. Eso es indiscutible. La amplitud que le ha dado a la lista Luis de la Fuente. Él se reivindicaba hace nada. Da la impresión de que cualquiera que tenga un cierto nivel es bien acogido a la selección y que puede jugar cualquiera y además se mete en el sistema y se pone a jugar automáticamente. Hoy era muy fácil en algún momento desconectarlo, irse. El gol el otro día llega en el minuto 80 y tantos. Los que están pasando la travesía del desierto ahora son Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, nuestros primos. decimos, nosotros estamos disfrutando de un éxito rotundo. Es que decís, no, nadie se ha quedado, es que no se le puede poner un pero a esta selección.
Y medalla de oro en los Juegos.
Nos lo hemos pasado muy bien hoy viendo la selección.
Medalla de oro en los Juegos, campeones de Europa y la sensación, insisto, de que... Bueno, por cierto, y a todo esto, con el caos en la federación. Sí, sí, lo cual demuestra que el deporte es una cosa absolutamente inexplicable. Pues o sí, sea, claro. Ahí hay un sin gobierno. Un sin gobierno. No sabemos ni si va a haber elecciones. Si hay elecciones, si hay un presidente, ¿quién manda? Si puede ir al palco, si no puede ir al palco. Si no...
Está del Bosque.
Sí, si no le renuevan, que si no le ponen el sueldo que le prometieron. Y sin embargo va todo mejor que nunca, con lo cual vale más que estén así. O sea que...
Bueno, también porque los jugadores saben que se están jugando estar en la lista del Mundial, ¿eh? O sea, estos partidos, que a algunos les parece que les molesta,
bueno,
por los momentos
de calendario...
Que
la lista del Mundial faltan 2 años.
Pero te lo tienes que ganar ahora, ¿eh? Sí, ya está hablando Miguelito, este grupo para el Mundial, qué. Pues lo mismo, los jugadores saben que se tienen que ganar el Mundial desde ahora, demostrando partidos como esto que quieren estar.
Que ir a la selección para un futbolista es lo más grande que hay.
Pues claro,
repito, que solamente hay algunos, 2, 3, 4, 5, que se puedan permitir el lujo de decir, mira, prefiero rotar, pero a un chaval, a un futbolista, España le vas a decir tú que guarde minutos. No, hombre, no, yo quiero ir a la selección, por favor.
Y por cierto, mira que no santo de mi devoción y que yo le he criticado, o será el periodista que más caña le he metido, pero a la selección le da la oportunidad a Luis de la Fuente Rubiales.
Sí.
La pero persona que le confía para
eso,
Luis, sí,
eso lo hemos dicho, que ha sido un acierto de Rubiales.
Es que... Bueno, un momento, le llamaban Luis el Breve, y te quiero recordar que estuvo en entredicho que si no ganaba, no me acuerdo qué partido, ahí está Miguelito, lo mejor se lo cargaban en septiembre. Bueno,
la pasó mal.
De Naciones.
Pero después de perder en Escocia.
Sí,
pero vamos a ver.
Después de la derrota en Escocia,
dijeron que le ponían porque le caía bien a los de la COPE. De ahí lo de Luis de la COPE. Cuando pasó lo de Luis Enrique...
No, lo de Luis de la COPE se lo puse yo. No se lo...
¿Cómo que tú? ¿Pero qué dices?
Manuel Lama Jiménez.
Que no, perdona, eso se lo pusieron en las redes. Y entrevistamos a la persona
En el segundo partido que gané le puse yo Don Luis de la Copa.
Pero ¿cómo que en el segundo partido? Si ya estaba puesto antes del primero. Vamos a ver, pero que estaba puesto antes del primero, Manolo.
Era el contrapeso que nos hacían por lo de Luis Enrique.
No hagas trampas, que aquí eso sí que no está permitido.
Don Manuel Lama Jiménez le puso Don Luis de la Cuarta y Don Luis de la Copa.
Don Luis de la Cuarta te lo compro, pero...
Y de Luis de la Copa, si te gusta bien, pregúntaselo a Paco González la primera que lo dije.
Que no, que lo dijo un tuitero y lo entrevistamos aquí.
Estaba en redes.
Vale, pues ya está. Pues
de todas maneras, Lama, los palos que le cayeron a Luis de la Fuente cuando le nombraron seleccionador.
Escúchame, y los que le van a caer en el momento que palme.
Y cuando los aplausos son Rubiales, madre mía.
Y también,
que le van a caer en el momento que palme, no te lo olvides.
Lo ha pasado mal, ¿eh? Bueno, no digo que la ha pasado mal.
Bueno, perdón.
Escucha, estos sitios, no, el pasarlo bien o pasarlo mal, a veces va con el sueldo.
Sí, pero o sea, es que a él no se lo subieron, ese es el problema.
Bueno, bien, ya lo reivindicó él el otro día. Sí. Pero vamos, los entrenadores ya saben que son esclavos de los resultados. Si juegas bien, pues oye, una noche fantástica de radio, elogiando el partido, la selección, y si van mal dada, pues hay palos. Bueno, esto es el ABC, el pan nuestro cada día.
Sí.
Por eso que se prepare cuando le palme o le echen, lo que le va a caer.
O pierda un partido, se tiene que ir del país.
Normalmente a todos los entrenadores acaban echándoles.
Claro.
Muy bien.
Eso mismo.
No, es que me estaban mandando ahora la fecha de la entrevista a los creadores del mote de Luis de la COPE.
¿Qué fue?
Manolo, ¿te ha emocionado estar en Córdoba? ¿Qué tal la gente?
La verdad que me emociona porque repito, Córdoba, no sé si en la tele se vea. Se ha cantado el himno del Córdoba a mitad del partido. A Morata se le acordó 3 veces. Se ha entonado el himno de España en medio del partido. Se ha cantado el himno de Andalucía. Que eran 20.000
tíos. Ha sido
tíos.
Un concierto, más que un partido, entonces.
Bueno, ha sido un espectáculo.
Un espectáculo.
Entonces, la gente, oye, se ha entregado 20.000 tíos en Córdoba un martes.
Sí, sí.
Para que veáis esto del horario y tal. Un martes lleno. Hasta la bandera diluviando y la gente allí debajo.
Es impresionante, Manolo, cuando hablas con la federación, cuando ves las imágenes de la selección, cada vez que va a una ciudad, Murcia el otro día, se agotaron las entradas como un mes antes. es una pasada. A veces a alguno les convendría salir de este cubículo en el que nos encontramos.
¿Dices alguno de la COPE?
No, alguno en general, y ver que en la calle la gente está como esto, loca con esa selección. Esto no es como
un,
loca.
Esto no es un cubículo, esto es probablemente no, el estudio de radio más avanzado que hay en España.
Sí, pero digo que estamos
no
aquí...
No un cubículo. No, pero cubículo que, será que, tu habitación o tu
digo,
casa.
Que lo pero... digo en plan bien, pero que estamos aquí cerrados vale, muchas veces sin salir a... y que fuera la gente está encantadísima.
Yo
con
salgo mucho. Yo estoy encantado de salir. Sí, salgo mucho. De hecho, creo que salgo demasiado.
Ahí está. Ahí
debería
está
estar más en casa.
Ahí está Miguel Ángel Díaz Boyarizo y Cruz.
Sí.
Tu compañero Tony Cruz, que te digan la repercusión que tiene COPE, en, por ejemplo, en Córdoba.
Miguelito, ¿qué repercusión tiene COPE en Córdoba?
Miguelito,
imagínate Manolo... que estás en la convención de directores. Quiero que nos expliques con ingresos, gastos y tal, la repercusión de COPE en Córdoba.
Una fotografía.
Imaginaros en un mercado, una pollería, un sábado...
¿Qué? A... Una pollería.
Desafortunado. Un sitio donde haya mucha gente. Sí. O sea, era, vamos, o sea, una riada de gente, la cabina de la cadena COPE hoy aquí, hombre, en el nuevo claro. Arcángel.
Maravilla.
Yo no sé la cantidad de
gente. A ver si haces un programa del partidazo aquí y luego tienes que hacer en Córdoba aquí. Sí.
Pues te digo una cosa, tengo muchas ganas, pero está Suáncar en Peñón, que no vayamos a Córdoba, o sea que la gente le protesta a Suáncar en el Twitter.
Pero mira, Suáncar te lleva ahí a su tierra, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Aruca, sí.
Canarias te llevo.
Sí, sí. A Las Palmas ya hemos ido 3 o 4 veces, mira, pero, claro. a Córdoba no hay manera.
Córdoba estuvimos, pero no pasa nada de otra manera.
El director que me está escribiendo ya que cuando quieras puedes ir.
Pues mira, encantado de la vida.
Paga tu Suáncar y vais para allá sin problema.
Y todas las fotos eran para Miguelito, ¿no, Manolo?
Para Miguelito y Sergio, todas.
Y Sergio. Bueno, pues oye, que ha sido un placer enorme contar este parón de la selección.
Y una cosa solo, dime. Ahora que están de moda las reivindicaciones. Sí. Se ponga como se ponga Manuel Lama Jiménez, ¿sí? Luis de la Cuarta se lo puso un servidor.
¡Oh! ¡No! Bueno.
Vamos.
Esta, mira, te voy a decir una cosa, te pueden perdonar mira. Cualquier cosa, pero
se
esta
la
te
doy. La... Se la doy. No. Se la doy. Es verdad, en una transmisión me dijo él, a mi lado... Vamos a llamarle Don Luis de la Cuarta cuando... Me parece que era el primero o el segundo partido, ¿no?
Sí.
O algo así. Vale. Dijo, vámonos, ahí bien, toda bien, para él. Bien.
Entonces...
Y voy a darte otra para que veas. Me ha escrito Miguelito que le has dicho que saque temas. Y como él me dice, saca todo el rato el tema de que Luis Enrique no convocó ni a Fabián ni a Merino. Que él no se atreve a decirlo porque le falla el micro, pero lo voy a decir yo por él.
¿Cómo ha cambiado el tercio?
¿Yo he escrito eso?
No, oye, he dicho, tú me lo has escrito. Si quieres, sí. Lo reitero.
Miguelito.
Creo a Lama.
A mí Lama no me ha engañado nunca.
Mira, te voy a decir. Miguelito, ¿me dejas que mande el mensaje con tu nombre, lo que pone? Y luego colgamos en Twitter.
Firmado.
Y
lo
colgamos.
Es que a mí, una de las cosas que más me sorprende, aunque hoy había quedado también la tertulia, que no quiero en el enfrentamiento de siempre, de la fuente de Luis Enrique.
Lo quieres manchar, ¿no?
Pero que me sorprende muchísimo que ni Fabián ni Merino estuvieran en el Mundial de Qatar. Pero que no vamos a hablar del pasado.
Vale. Vamos a olvidar, sí, también es verdad que deberíamos superar lo del Mundial de Qatar. Porque me veo el día de la jubilación dentro de 40 o 50 años, como diría Antonio Torruiz, cuando nos jubilemos. Y vais
pues
a estar
no te acuerdas,
pero ¿te acuerdas en el Mundial de Qatar cuando Luis Enrique contra Marruecos y tal?
No. ¿Tú te acuerdas cuando nos eliminaron en Brasil? ¿Tú te acuerdas lo que duró aquello?
Sí.
Porque fue un fracaso, ¿no?
Sí, sí.
Pues esto es igual.
Sí.
Los fracasos no se olvidan.
Hombre, igual.
Pero los éxitos están basados en saber levantarse de los fracasos. Y aquello fue un fracaso en mayúsculas. Pero vamos.
Muy bien.
Pero muy grande. Para mí uno de los más grandes de la historia.
Manolo, ¿disfruta de la noche en Córdoba?
No, de la noche en carretera. ¿Qué coño en Córdoba? Si voy para Madrid.
Ah, ¿vienes para Madrid?
Claro.
Yo pensé que dormías en Cabra.
No.
Vale.
Voy para Madrid.
Vale, pues nada.
Que tengo cosas que hacer mañana con mi padre.
Pues buen viaje y un beso a tu padre.
Y otro para el tuyo.
Venga, gracias. Adiós. Hasta luego. Miguelito, ¿y tú duermes en Córdoba?
Sí, dormimos aquí en Córdoba. Mañana prontito regreso.
¿Tienes plan?
Estamos esperando.
Miguelito, te mereces
una cervecita.
Una cervecita hoy sí. ¿Eh?
Sí, sí.
Hoy sí.
¿Habrá algo en Córdoba abierto hoy?
Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no.
¿Que no?
¿Cómo no va a haber abierto nada en Córdoba?
Pues oye, una cervecita fresca, entra ahora
de
fábula.
La zona de la mezquita.
Lo que eras y lo que eres, de verdad.
Sí, no, ya estoy para el arrastre, Juanma.
Pues
no soy ni la cuarta parte de lo que era.
Bueno, Algunos con la cuarta parte todavía tiran, ¿eh? Un abrazo, Miguel. Gracias.
Otro, adiós. Chao.
Juanma, déjame decir una cosa más del partido antes de que lo cierres. De Morata, que creo que hemos hablado poco de él. Para mí en un momento era el tema del partido. O sea, cuando ha fallado el penalti, con todo lo que sabíamos de la entrevista con Alberto Herrera, la fragilidad que ha mostrado, que yo creo que la gente se ha solidarizado con él, pero a nivel deportivo siempre aporta cosas al equipo, lucha, pelea, abre huecos, pero no tenía otra vez hoy, había fallado algún gol importante, por ejemplo el lanzamiento de penalti. Sí que creo que haya marcado, ha sido un alivio para él y para todos, incluido De La Fuente, que estoy convencido que no lo hubiera cambiado si no hubiera marcado un gol.
Y ha sido un gran gol, además, ha marcado un gran gol.
Sí,
muy bien metido.
Me alegro por Morata y por la gestión de todo esto. Por cierto, que Morata viene al Bernabéu dentro de nada,
la semana que viene.
¿Semana que viene?
No, la
siguiente jornada es Madrid-Milán.
Después del Clásico.
Después del Clásico, así que ahí estará Morata en el Bernabéu. El triunfador del día es Samu Omorodion, el exjugador del Atlético de Madrid, cedido en su día al Deportivo Alavés, que está jugando en el Oporto y que hoy ha metido 4 goles en la primera parte con la sub-21 a la selección de Malta. Partido que se ha jugado en Algeciras, hemos ganado 6-0. ¡Hola, Samu!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, yo muy bien, pero no tan bien como tú, porque nunca he metido ningún gol, imagínate 4 en un partido.
Bueno, sí, muy contento, la verdad.
¿Pero cómo que muy contento? Tienes que estar, o sea, ¿cómo tienes el móvil? ¿Qué está? Que echa humo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que estoy muy contento por la victoria, sobre todo del equipo, que es lo más importante, y ser con buenas sensaciones, cerrando la fase de clasificación, y la verdad que me contento.
Y todos los goles en la primera parte, ¿qué pasa? ¿Que saliste con ganas de resolver pronto y luego que te quitaran para descansar o qué?
Bueno, al final un delantero tiene que intentar siempre meter los máximos goles posibles, y sí. Y si se ha dado la ocasión de casi la primera parte, bueno. Pero sobre todo, como he dicho, importante la vista del equipo y si puedo ayudar, pues mucho mejor.
Sí, sí. Llevas en total, con selección y Oporto, 11 goles esta temporada. Estás superando lo que supongo que esperabas, ¿no?
Sí, sabía que... conocía mis capacidades, sabía de lo que era capaz y bueno, es verdad que me está saliendo un buen inicio de temporada, es verdad que tengo que mejorar muchas cosas y bueno, con el paso del tiempo seguir mejorando y seguir ayudando tanto en mi club y en la selección y bueno, seguro que llegará mucho más.
Seguro. Yo pensé que te iba a llamar Luis de la Fuente, fíjate. ¿Te llevaste un palo cuando no te llamaron para la absoluta o no?
Un palo no, ¿por qué un palo? Al final...
pero estabas pendiente, di la verdad, Samu, estabas pendiente de si caía.
Es verdad que estaba un poco pendiente, pero si te soy sincero, ya lo dije en la entrevista hace unos días, tampoco estaba muy pendiente. Y es verdad que sí, mi familia y mis amigos están más pendientes, pero bueno, al final es verdad que tiene que ser un run, pero bueno, hay que estar tomándolo con tranquilidad. Soy joven y sé que en mi momento vaya, me tengo claro porque sé de lo que soy capaz.
Oye, algunos te echan de menos en el Atleti. ¿Tú lamentas no haber tenido una oportunidad en el Atleti?
Bueno, ¿qué te digo? Al final ellos son los que deciden. Si no me querían ahí es porque a lo mejor creían que no tenía suficiente nivel y bueno, un poco el plan de hablar de ellos. Ellos son los que saben lo que saben lo que hicieron y bueno. Tranquilo.
Yo lo que pasa es que una vez escuché o leí algo de que el Cholo que no había hablado contigo nunca. No sé si...
No. Es verdad. Yo nunca había mentido ni nada. Es verdad, no habló conmigo, nadie había hablado conmigo, solo Caldo Bucero. Y bueno, pues ya sabía ya la postura del club, ¿no?
Joder, pues se deben estar tirando de los pelos, ya te lo digo yo. Mira, cierro con una cosa, que seguro que quieres decir algo de esto. Ha habido un incidente hoy racista en un partido de la sub-19. ¿Qué ha pasado, Ganga?
Sí, ha sido en Bucarest, en Rumanía, con Eli Jagif, el jugador del Athletic Club. Ha acabado el partido y se le ha visto ir a por un rival Nadie entendíamos qué había pasado, y lo que había pasado es que ha recibido un insulto racista de uno de los jugadores de Rumanía. Se ha formado una pequeña tangana que no ha ido a más, pero sí que es cierto que han tenido que agarrar a Elilla porque se ha ido evidentemente a por el rival, y han mostrado su apoyo la Federación y el Athletic Club al jugador español, evidentemente.
Samu, di lo que quieras, que evidentemente a ti este tema te toca especialmente.
Bueno, ¿qué te digo? Ya, estamos cansados ya de esta tontería, perdón por la palabra, pero es lo que hay. Al final, esto no tiene que ver en el fútbol. Siempre es la misma historia. Ya al final estoy un poco cansado. Yo creo que hasta que no se toman medidas de verdad, no va a cambiar. Y bueno, al final lo que yo diga, al final no sirve de nada, porque aunque lo diga yo, aunque lo diga otro jugador, no lo van a echar.
No. Si lo decís mucho, sí. Sanciones duras. Y lo tenéis que decir mucho y que no pase por alto.
No, tengo que decir yo. Al final eso no tiene que haber sido, y las sanciones tienen que ser duras. Pero bueno, aquí sobre todo mandarle todo mi apoyo a el Aya, y bueno, que sepa que estamos todos con él, y esperemos que se alce la voz muy alto para que esto no se vuelva a repetir.
Muy bien. Oye, gracias por estar en el partidazo. A ver si nos conocemos un día personalmente en una entrevista, ¿vale?
Encantado, cuando queráis.
Venga, un abrazo, Samu.
Gracias.
4 goles, lleva 11 en lo que llevamos de temporada. Dice en la entrevista que el Cholo no le dijo nada, nadie de la directiva, que solo Carlos Bucero. Le habló.
Alto ejecutivo del club.
Sí, pero Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A lo mejor estas declaraciones de Samu no sientan bien a algún seguidor del Atlético de Madrid, porque, no sé, pueden interpretar que hubo a lo mejor algo de dejadez en ese sentido.
Bueno, no sé, a los aficionados no han gustado mucho en el interior del vestuario, concretamente en el cuerpo técnico, fuentes muy cercanas al cuerpo técnico que han visto los cebos que hemos ido poniendo en redes durante la tarde-noche y que han oído ahora la entrevista, me dicen que no es verdad que no hayan hablado con él, que solo lo haya hecho Bucero. Además de Bucero, a mí me dice esta fuente muy, muy cercana al cuerpo técnico que Gustavo López, que es el enlace entre el cuerpo técnico y la plantilla, los jugadores, el que habla con ellos, entre otras funciones, habló 3 veces con Samu Omorodion, una cuando acabó su periplo en el Alavés, otra antes de ir a los Juegos Olímpicos y otra cuando, de vuelta de los Juegos, ya se entrenaba con el primer equipo pendiente de su salida. Además, me dicen que también Andrea Berta habló con él, con el futbolista. Así que, bueno, yo digo lo que dice el cuerpo técnico, y que no le ha extrañado mucho que Samu dijera que nadie habló con él cuando, insisto, se han producido estas conversaciones.
Pues es lo que ha dicho Samu en la entrevista, y esta es la información que aporta.
A mí me sorprendió, Juanma, mucho la salida del Atlético de Madrid. Entiendo que si hubiera venido una oferta, como se hablaba al principio del verano, de 50 millones de euros, pues a lo mejor si vas a por otro como Sorloth, pero creo que pagó el Oporto 15 al final.
No, 30, ¿sí? ¿No?
Más de 30, casi bueno, 35.
En cualquier caso, yo me hubiera planteado quedarme con él después de lo que mostró el año pasado en el Alavés. Que es verdad que acabó siendo suplente, en los Juegos Olímpicos acabó siendo suplente, pero yo es el delantero español joven con más proyección que veo, y por lo tanto me sorprendió que el Atlético de Madrid no apostara por quedárselo, si no lo ve para la primera plantilla, cederlo, pero tener el control para poder recuperarlo, porque yo creo que va a ser el delantero de la selección en un futuro próximo.
A mí no me extrañaría que en la próxima convocatoria esté Omorodion con De La Fuente.
Hombre, teniendo la clasificación resuelta, sí. Es lo más lógico.
No me extrañaría.
Una cesión con cláusula no hubiera estado mal.
Lo de la operación fue un poco raro, Juanma, porque primero paga 15 y luego tiene la posibilidad de ir acumulando la propiedad del futbolista hasta acabar teniendo el 80%.
O sea, a mí me sonaban 15, a lo mejor más variables.
15 de entrada, y luego va a ir pagando cada año, pagando una cuota de porcentaje. Ahora tiene el Atleti el 50% de una posible venta en el futuro, y la propiedad que tiene el Oporto es el 50%.
Y va ganando porcentaje a medida que pasa.
Y va ganando a medida que va pagando cada año.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Quédate, Antoñito, que me tienes que contar todo lo del Metropolitano. Arau.
Con Luis de la Fuente estamos jugando al fútbol como nunca. Solo en 2008 contra Rusia y en 2010 contra Alemania jugamos a este nivel. Luis Enrique y de la Fuente no se pueden comparar. Luis de la Fuente pone a cada uno donde debe estar y todos rinden al máximo. Vivo en Barcelona desde 2010 y no he visto a tanta gente ilusionada con la selección desde la época del Mundial y las Eurocopas. Otro decía que el fútbol de la selección implantado por Luis de la Fuente es parecido al fútbol del City, a lo mejor incluso más vertical. En cambio, otro le da un palo al seleccionador. Ya ha enseñado la patita Luis de la Fuente varias veces, entre lo de Rubiales, lo del sueldo y lo de las declaraciones de hoy. Anda, que si lo dice Luis Enrique, deportivamente nada que decir, pero ya ha perdido las formas y la humildad. Y otro oyente decía, Samu Omorodion a la absoluta ya. ¿O acaso tenemos que esperar a que esté en el Barça para poder convocarlo siendo joven?
Por cierto, le ha ganado 4-0 Colombia a Chile, ¿eh?
Sí, señor.
4-0. El partido acaba de terminar. 12 y 37, hora menos en Canarias. Enseguida, todo el lío de Mbappé y el lío del Metropolitano.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 12 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Cuando viajes, no te dejes nada por vivir. Con Viajes del Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Tenemos un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes del Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:41. La Comisión Antiviolencia propone esa sanción de cierre total del Metropolitano durante 2 semanas y multa de 65.000 euros por los incidentes durante el derbi madrileño. Esto va aparte del cierre parcial de la grada de 3 partidos.
Esto es una clausura, ¿eh? No es el cierre del estadio. Es decir, que si esto se cumple, el Atlético se tiene que ir a otro estadio, como hizo el Getafe, que fue sancionado en 2018 en el pleito de ascenso.
¿Tiene que ir a otro campo?
Sí, claro. Lo que pasa es que el Getafe cumplió la sanción 5 años después. La cumplió el año pasado porque jugó con el Rayo en el Metropolitano.
Vale.
O sea que esto es algo aparte de lo deportivo, ¿vale? En lo deportivo, Juanma, el jueves apelación va a decidir si el cierre de los 3 partidos se rebaja o no, y veremos si el Atlético de Madrid pide la cautelar al TAD antes del partido contra el Leganés, porque si no, el domingo la grada del fondo sur tiene que estar clausurada, ¿vale?, en el partido contra el Leganés. Esto es una propuesta de antiviolencia que va al Ministerio del Interior.
Miguel Ángel Gil se comunica a través de cartas. O sea, no, él habla con la gente, evidentemente. Digo, públicamente se comunica a través de cartas. No hace declaraciones. Rara vez en los medios del club concede algo, audiovisual me refiero, pero con los medios de comunicación hace muchísimo tiempo que no da entrevistas Miguel Ángel Gil, y como no tiene redes sociales, al menos de manera pública, pues hace cartas. Hoy ha hecho una carta sobre este asunto. Voy a leer los párrafos que vienen en negrita, que son las palabras que, digamos, el Atlético de Madrid pone en boca directa de Miguel Ángel Gil. Dice Miguel Ángel: no pretendo justificar el comportamiento de una pequeña minoría que no representa ni al aficionado del Atlético de Madrid ni a los valores del club. Tenemos claro que el comportamiento de esa gente es inaceptable. No los queremos aquí. Estamos cansados de repetir que luchamos contra la violencia y el racismo, pero la realidad es que lo estamos haciendo. Llevamos años persiguiendo estos comportamientos y expulsando a los que los cometen. Nuestro compromiso es seguir haciéndolo de la mano de todos los que nos quieran ayudar. Por desgracia, no es un problema solo nuestro. Convive en nuestra sociedad, aunque algunos pretendan poner el foco exclusivamente aquí. Es un problema de todos y necesitamos solucionarlo entre todos. Dice Miguel Ángel que estas actitudes no pueden manchar la imagen de una afición compuesta por miles de seguidores que se comportan con respeto y animan a su equipo de forma ejemplar. Es intolerable que se falte al respeto a nuestros aficionados relacionándoles con el mal comportamiento de una minoría. Atención, porque aquí Miguel Ángel ya ataca, yo creo que mete en su ataque a los medios de comunicación. Dice: estamos hartos del uso populista y demagogo de estos incidentes. No se debe politizar la justicia deportiva. Mete ahí al gobierno también. Se han dicho algunas verdades, verdades a medias y también muchas mentiras. Desde aquel domingo, todo el mundo ha opinado sobre los hechos en nuestro estadio cuando, por desgracia, ha habido incidentes generalizados en otros estadios y ciudades. Necesitamos información para poder actuar contra los violentos y expulsarles de forma permanente del club. A día de hoy, hemos identificado por nuestros propios medios a 4 socios que han sido expulsados de forma permanente. La propuesta de sanción habla de 6 identificados y 20 sospechosos que están investigando, de los que no tenemos ninguna información por parte de la policía. Así es imposible que podamos actuar. Ojalá nos proporcionen la identidad de esos 26 para poder proceder de la misma manera que con los 4 expulsados. Pero necesitamos la información. Necesitamos ayuda. Y dice Gil: estamos siendo juzgados en 2 instancias distintas por los mismos hechos. No tiene sentido un doble enjuiciamiento.
Es que un enjuiciamiento es deportivo y el otro es de altercado, claro, público. No tiene nada que ver uno con otro. De los 26 que te habla Miguel Ángel, hay 6 identificados con propuesta de sanción y los 6, Juanma, son los que más visualmente se le ven. Uno es el que portaba la navaja, que ese es el que más propuesta de sanción tiene, 30.000 euros y 18 meses sin entrar. Otro es el
pero
que
este está identificado por la policía o por el Atlético.
Por la policía ya con propuesta de sanción, ¿vale? De los 6 identificados...
Pero si no sabe quién es el Atlético.
Claro, es que de los 6 identificados hay 4 que ya están expulsados, porque a lo mejor de los 6 solo hay 4 abonados. Los otros 2 no lo son, no lo sé. Pero
claro, pero el Atlético querrá saber si el de la navaja es abonado,
claro,
para echarle.
No, el Atlético ya tiene identificado a 4,
sí,
que son abonados.
Pero el Atlético lo que está diciendo, dígame usted quiénes son el
Eso
resto.
Es. De los 6, de las 6 propuestas, el que te he dicho, el de la navaja, otro es el del rostro con la capucha. Ese también está identificado.
Había 2 con capucha.
Vale, pues ese, 10.000 euros de multa, de propuesta, y 12 meses sin entrar. Luego, el que se subió al atril, situado en la grada del fondo sur, alentando al resto, ese también tiene propuesta. Y luego hay otros 3 aficionados a los que por las imágenes se les pilló tirando objetos. Esos 6 ya tienen propuesta de sanción. Y Antiviolencia habla de otros 20. Lo que te está diciendo el Atlético de Madrid es a la policía: dame la identidad de esos 20. Pero claro, aquí hay una lucha confrontada. Es que la policía no te puede dar la identidad de esos 20 por la protección de datos. Claro, entonces, el Atlético de Madrid dice: ayúdame y dime quiénes son, por si son socios y los expulso.
Y la policía dice: yo no te puedo decir quiénes
son.
Os
voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis todos de la imagen del Rayo Sevilla con el jugador a Ocampo tocándole.
Sí, uno que le mete el dedo en el culo.
¿Vale?
Sí.
El Rayo pide a la policía que le den la identidad de ese aficionado para expulsarle, si es socio del Rayo, porque puede ser socio o puede haber comprado una entrada. Y la policía le dijo que no se lo daba.
Vale. Antoñito, desde el Atlético de Madrid, sí. ¿Qué dicen? Bueno, aparte, aparte de esto, que ya es bastante lo que dice, digamos que el Atleti, la opinión oficial es lo que acabo de leer de Miguel Ángel.
Acabo de hablar hace un rato con algún peso pesado de la zona noble, de arriba, zona ejecutiva. Primero matizar con foto, que yo creo que hay una confusión, porque los cuatro localizados y expulsados por el Atlético de Madrid son por la gestión propia del Atlético de Madrid, no por la policía. La policía, en esta propuesta de sanción hoy, habla de 6 nuevos localizados, identificados, y 20 o 22 sospechosos. El Atlético de Madrid está un poco molesto, me cuentan, porque si la policía les da los datos de esos 6 nuevos identificados y 20 o 22 sospechosos, procederá automáticamente a la expulsión, como ha hecho con los 4 anteriores. A esta hora, Juanma, el Atlético de Madrid no tiene comunicación oficial de ningún tipo y todo lo que sabe de la propuesta de sanciones es por los medios de comunicación. Yo a las 15:40 de hoy hablaba con el club y después de que saliera en todos los medios que había una propuesta de sanción de ese calibre, ¿no?, de una clausura total, ellos no sabían nada absolutamente, solo lo he leído.
Antonio, ¿pero además hay un comunicado colgado en el CSD?
Además les molesta. Sí, al Atlético de Madrid nadie le comunique nada.
Claro, pero porque esto es... Pero
déjame que acabe, foto. Ahora
porque esto es una propuesta de sanción, Antonio.
Vale.
Esto no es una
sanción. Aparte de eso, al Atlético de Madrid le molesta también y que se haya filtrado a todos los sitios y que ellos hayan sido los últimos en enterarse. El club, y esto es noticia de la cadena COPE, solicitó estar presente en la comisión antiviolencia para antes de esta propuesta. La comisión de antiviolencia no le dijo ni sí ni no, sencillamente dice el Atlético, no le contestó. El club, que se puede solicitar, nadie lo hace, pero el club, sabiendo que era un damnificado, un afectado, quiso estar presente en esa comisión, no le contestaron. Tampoco le han contestado, aunque ya ha dicho Fouto que se reúne el jueves, al recurso de apelación que la cadena COPE avanzó la semana pasada sobre el cierre parcial. Si no le contesta el club, me cuenta que si no le contesta antes del domingo, empieza a contar ya la sanción. O sea, claro, que el Atlético de Leganés, si no contesta antes del domingo, sería ya con el cierre parcial de esa...
A ver, Antonio, si hay un recurso en apelación, le tienen que contestar antes del domingo.
Claro, claro. Y luego, básicamente están hartos porque dice que llevan 15 días aguantando todo tipo de mentiras en la prensa, en la no prensa, en los portavoces oficiales, en los no oficiales, y que han decidido ya decir basta y poner un poco ya de algo en medio, ¿no? Que no solo parezca que el Atlético de Madrid es culpable de todo. Digo lo que me dicen ellos, no lo digo yo.
Vale.
Pues han salido con esta carta. Ahora me cuentan, y lo sabrá Fouto, la Comisión Antiviolencia incoa un expediente que traslada al Ministerio del Interior.
No. Vamos a ver, esto es una propuesta de sanción que todavía no es firme. Exacto. Que va al órgano competente, que es el Ministerio del Interior, ¿vale? Las propuestas a los aficionados estaba por vía judicial, estaba muy rápida. La multa al club y la clausura, esto ahora tiene que ser una sanción firme, que es cuando le va a llegar al Atlético de Madrid, oiga, usted está sancionado. Y a partir de ahí, el Atlético de Madrid lo que va a hacer es ir recurriendo, hasta llegar a la última instancia, hasta la justicia ordinaria, y lo vuelvo a repetir, el último caso, que fue el del Getafe, tardaron 5 años desde que se produjo la sanción hasta que se cumplió.
Con lo cual, lo normal...
Tiene la sospecha, perdona, Juanma, el Atlético de Madrid, que con este caso van a ir más rápido.
Pues a lo mejor, pero más rápido a lo mejor es toda la temporada.
Y hay un palo a la ministra. La ministra portavoz habla de sanciones duras y se está politizando. Si la ministra sale diciendo que va a haber sanciones duras, lógicamente que esperábamos.
Claro, y luego otro tema.
Está condicionando.
En el final del comunicado hablan del doble enjuiciamiento, ¿no? Que no se puede enjuiciar por los mismos hechos en 2 juzgados diferentes. Un jurista que tiene mucho conocimiento de esto me dice, ojo, porque el Atlético de Madrid podría mañana ir a la Federación y decirle, oiga, ¿a qué sanción me voy a ceñir yo? ¿A la suya de cierre parcial o a la que propone Comisión Antiviolencia de un partido?
Sí, pero yo se lo he preguntado hoy, Antonio, a una persona, a una fuente muy importante, y me dice que una cosa es la sanción federativa, deportiva, que eso ya la tiene el Atlético de Madrid, y esto es por altercado del orden público.
Veremos, no, se juzgan los mismos hechos, ¿eh?
Veremos cómo evoluciona todo esto, pero el próximo partido en Liga, habéis dicho que es...
Con el Leganés. El
Leganés, y todo apunta a que ahí va a ser sin fondo sur.
Sin fondo sur, claro, porque lo normal es que si apelación rebaja a tres partidos, a lo mejor que te quiten alguno, pero no todo, claro.
12:51, a las 8 de la tarde, en Francia, el informativo de la TF1, la televisión pública francesa, abría así.
Que s'est-il passé dans cet hôtel, au cœur de Stockholm, le jeudi 10 octobre dernier? La justice suédoise a ouvert une enquête pour un viol présumé, commis dans cet établissement où séjournait alors Kylian Mbappé. Mais pour l'heure, le nom du footballeur français n'a jamais
contaban
été cité par
la noticia de fútbol de Kylian Mbappé, abriendo el informativo, insisto, de las 8 de la tarde y ofreciendo las declaraciones exclusivas de la abogada penalista de Mbappé, en las que decía que Mbappé está tranquilísimo, que ha estado siempre acompañado en su estancia en Estocolmo, es decir, que no ha tenido un momento de soledad para poder hacer cualquiera de los hechos que presuntamente se le podrían imputar en esa denuncia. No hay declaraciones de la abogada de la presunta denunciante. Es una cosa muy rara toda, pero muy, muy, muy extraña, muy extraña. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En el Real Madrid, además, hoy ha coincidido que a Mbappé lo han quitado de una foto promocional de Adidas. Entonces, claro, hay gente que ha vinculado lo que se estaba publicando en Estocolmo y en Francia con que le quitaran de la foto promocional de Adidas en el Real Madrid. Y no, yo creo que no tendrá que ver una cosa con la otra, que será una historia de que Mbappé es de Nike y a lo mejor ahí ha habido alguien que había dicho, oye, que no queremos que salga Mbappé en la foto de Adidas o algo así, ¿no?
Pues eso es lo más normal, porque ten en cuenta que es un acto, una cosa que tiene que ver con la fundación, las fotos están hechas hace tiempo, Jude Bellingham en sus redes sociales ponía esa foto que evidentemente aparecía la figura de Kylian Mbappé, pero yo creo que tiene que ver, por supuesto, mucho más con lo que tiene que ver que uno es de Nike y el Real Madrid y la fundación trabajan con Adidas, así que ese es el aspecto. Sobre el otro asunto en el Real Madrid, pues están sorprendidos como nos ha cogido a todos la sorpresa cuando conocimos la noticia de ese medio sueco que anunciaba la visita de Kylian Mbappé primero a una cena, a alguna discoteca y luego todo lo que se está armando con una denuncia. Oficialmente, bueno, lógicamente, como puedes imaginar, no es una noticia agradable, pero entienden que es una noticia de un medio de comunicación que no tiene nada que ver con una denuncia o con una acusación a Kylian Mbappé, ni siquiera hay ningún documento oficial ni de la policía ni de la fiscalía sueca haciendo referencia al nombre de Kylian Mbappé, y por tanto no, bueno, lo que esperan es que se aclare lo antes posible por el bien de Kylian Mbappé, yo para que no le afecte en lo personal ni en lo profesional.
El daño a la imagen es importantísimo,
claro,
y desde luego también digo que me cuesta creer que un periódico de repente se lance de esta forma en un tema tan sensible como es una violación, unos abusos sexuales, a publicar algo poniendo el nombre de Mbappé. Es que es una cosa muy...
Sí,
es muy fuerte.
Y estamos hablando de un periódico en Estocolmo, es decir, o sea, súper primer mundo. O sea, no estamos hablando de una cosa que digas tú, no, es que mira, es que aquí se te publican cualquier cosa. ¿En Estocolmo?
Claro, pero ahí, desde el punto de vista del Madrid, lo que a mí me cuenta, evidentemente, nosotros la única información que podemos tener es la de Mbappé, que ayer ya denunciaba en sus redes sociales que eso era una fake news, que iban a emprender acciones legales, también la familia, también la abogada, como decías tú al principio del programa, Marie-Alie Canu-Bernard, que es la abogada de Kylian Mbappé, en la que va a presentar demandas por calumnias a todos los que están difamando a Kylian Mbappé, al igual que, como te digo, la familia. Lo único que pueden hacer es esperar a que esto se solucione, y lo que desean es que sea lo antes posible por el bien especialmente de Kylian Mbappé como persona y luego como profesional.
Dani Gil, no, en París. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Allí se le da credibilidad a esta historia para que abra el informativo de las 8 de la tarde con una aclaración de la abogada de Mbappé. Uh-huh. Es un tema casi de Estado. ¿Qué está pasando?
Es un tema, Juanma, tan delicado y tenemos todavía tan poca información al respecto que aquí en Francia se está analizando todo con muchísima prudencia. Es evidente que todo lo que tiene que ver con el mundo Mbappé genera una especie de onda expansiva, pero de momento todas las informaciones que van apareciendo son más o menos una reproducción de lo que se viene contando en Suecia. Lo hemos visto en los informativos de esta noche, los diarios digitales, todos abren con el caso Mbappé. evidentemente TF1 con esa exclusiva con la abogada de Mbappé, que ha sido corta, apenas ha durado 2 minutos, pero había muchísima expectación mediática por conocer la primera reacción oficial por parte del entorno de Mbappé. De momento, como dicen las autoridades suecas, es simplemente un sospechoso leve, pero lo que es evidente también es que la Fiscalía Sueca tiene a Mbappé en el punto de mira. Daniel Riolo, periodista de Radio Monte Carlo, tiene un programa diario en esta cadena, ha repetido un poco lo que dijo ayer en Twitter Mbappé, que el clan Mbappé está convencido que detrás de todo esto hay una mano negra, que es el Paris Saint-Germain, que tiene por objetivo desprestigiar al jugador y hacerle daño. Pero sinceramente, Juanma, desde aquí, desde París, no se entiende esa versión, esa correlación interesada que hace Mbappé, no se entiende porque son dos cosas que van en paralelo, que son totalmente independientes.
¿Qué os parece el caso?
Yo no tengo información para tener opinión sobre claro. una cuestión extremadamente delicada.
Sí, es que cuesta mucho.
Es muy raro, es muy extraño todo, incluso hasta inconexo, o sea, de pronto aparece por allí un periódico dice, esto de sospechoso leve, esa figura, no sé, yo no acabo de entender esto.
En el inicio del telediario en TF1 llaman al abogado de la supuesta víctima y dice que no va a hacer ningún tipo de declaraciones y que no tiene nada que decir.
Petra Eklund es la abogada y la fiscal, que es Marina Chirakova, tampoco ha hecho ninguna referencia cuando le han preguntado sobre si estaba implicado o no Kylian Mbappé, y tampoco la abogada de la denunciante. O sea, es que estos son temas tan delicados que realmente solo saben los que hayan estado ahí.
Me ha quedado grabado lo que ha dicho la abogada de Mbappé, de que en ningún momento estuvo solo. Y he pensado en el riesgo que corren este tipo de personas de quedarse a solas con alguien. Con alguien desconocido.
Juanma, déjame matizar simplemente lo que has dicho. No en esta ocasión, es que nunca va solo precisamente para evitar situaciones
entiendo
estas.
Entiendo que
¿no?
hay situaciones en la vida, Melchor, sí, donde hay que estar solo.
Sí,
a lo que voy es que este tipo de gente, si conoce a alguien y se encierra en una habitación o en su casa con esa persona, corre un riesgo. Corre un riesgo de saber realmente las intenciones de la otra persona. Y son chicos jóvenes. O sea, son chicos jóvenes y dices tú, ostras, ¿estará conmigo porque quiere pasar un rato agradable? ¿O realmente detrás de este rato agradable habrá una tormenta perfecta contra mí y una extorsión? No digo que esa sea la moneda de curso común, pero que desde luego está demostrado que a este tipo de gente les puede pasar. Sí, y que la abogada pone sobre la mesa que en ningún momento está solo.
Es un argumento de defensa,
claro. Que en ningún momento está solo. Y supongo que el entorno de Mbappé le recomendará no hacer nada solo. No hacer nada solo. Hacer algo a los ojos de no me extrañaría que le diga, mira, a las malas pon siempre algo a grabar. Siempre algo a grabar para que haya una prueba que te pueda exculpar de cualquier acusación.
A mí me preocuparía mucho que los medios suecos, por el hecho de que Mbappé estuviese en el mismo hotel, sencillamente habiendo una denuncia por violación, hayan conectado directamente eso, sin tener los pelos de la burra a la mano, como decimos.
Es increíble el daño.
Eso, el daño, me parece.
El daño es
increíble. Sí, porque
increíble.
Es una cosa muy grave. Porque es una cosa muy grave.
Muy serio.
Claro, me entiendo que Mbappé vaya contra estos medios de comunicación si se demuestra que es inocente.
Claro, es que tiene que ir.
Es que es una cosa muy grave que te acuse, que te digan, no, sospechoso leve de violación. Joder, macho, que no te están diciendo que has aparcado el coche en doble fila, ¿sabes? O sea, que es que es muy heavy, muy duro.
Pero es que además lo han dicho los medios, no lo ha dicho, insisto, ni la fiscal, ni la abogada de la denunciante, ni nadie. Han dicho que, según cuenta la información, tampoco lo ha dicho la policía ni la fiscalía, ¿eh? O sea, son los medios los que dicen, según su información, que Mbappé estaría en ese hotel y que sería investigado leve.
Pero por el hecho de estar en el hotel no creo que tenga ninguna implicación.
Claro.
O sea, pasa es que todo es demasiado confuso como para atreverse con la más mínima valoración, aparte que tiene que ir por delante siempre, como
la presunción de inocencia
en el caso de Rafa Mir, con la presunción de inocencia.
Sí. Gracias. Sí, Dani.
Juanma, no, te cuento también que esta mañana, este mediodía, se han reunido en la sede de la Liga Francesa los abogados del Paris Saint-Germain y la abogada de Mbappé, más que un acto de conciliación, se trataba de retomar los contactos para resolver el tema de los 55 millones de euros que le reclama el futbolista del Real Madrid a su antiguo club. Te cuento que no hay avances al respecto. Lo que nos ha dicho la abogada de Mbappé a su salida es que el 25 de octubre habrá una resolución y si no hay un acuerdo entre ambas partes, el caso se va a resolver en la justicia ordinaria. Y me ha parecido bastante curioso que la abogada de Mbappé ha salido, digamos que bastante más satisfecha de esta comparecencia que los del Paris Saint-Germain, o sea que imagino que se huelen que tienen las de ganar en este en esta batalla judicial.
Es una abogada distinta, ¿eh? No tiene nada que ver la que está luchando con el PSG con la que está tratando el otro tema.
Claro, cosas distintas. También.
Cosas distintas, sí, sí. Gracias, Dani, un abrazo.
Buenas noches y felicidades a Miguel Rico, por cierto.
Es verdad, Miguel.
Muchas gracias.
¿Pero es hoy o fue ayer ya?
Muchas felicidades.
Bueno, si utilizamos tu terminología...
Es verdad, es hoy todavía.
Mientras es... Sí.
O sea, que eres del 15 de octubre.
Soy del 15 de octubre, todos los años.
Todos los años, celebras el cumpleaños el día 15 de octubre.
Como la radio.
¿Quieres decir el año o no quieres decirlo?
No tengo ningún problema en decir que hoy he cumplido mi primer y último 69.
¿69?
Tu primer y último, sí.
Claro. Y único.
Hasta luego, bueno, he dicho primer y último. 69 y además seguramente el único, sí.
Sí. Oye, pues buen año.
Sí, sin duda.
Buen año.
¿Quién llegará a 69?
Joder, eso lo he pensado yo muchas veces, sí, bueno, porque ya he visto caer mucha gente.
Por eso.
Y sí,
no sé, ya me estoy perdiendo, no sé si estáis con el doble sentido o con...
No,
felicidades, Miguel, que cumplas muchos más
sí,
con nosotros, pero... si no te importa.
Bueno, no, de momento, yo hasta que no me mandes el vino que me has prometido 700 veces, pienso seguir aquí, lo cual prácticamente si no te ha llegado, me asegura un contrato indefinido.
Lo tiene Víctor Navarro, el vino lo tiene Víctor Navarro y se lo debe haber dado a Piqué o a Ibai o a Gerard Romero, sabe Dios a quién se lo ha dado el vino. Gracias, Dani, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, Melchor, chicos. Hasta luego. Mensajes, hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes?
La ley de protección de datos oculta la identidad de violentos que rodean a gente que va a ver el fútbol con sus hijos. Pero en cambio, Hacienda hace pública cada año la lista de gente que les debe dinero. Así nos va.
Es acojonante, eso es verdad. ¿Hasta qué punto es legal que Hacienda diga públicamente quién le debe dinero? Si no se puede decir quién tiene un esguince de tobillo en un equipo de fútbol.
Qué buen melón ese.
Hay que denunciar a Hacienda.
Sí, sí.
Pero bueno, así empezó el caso Bosman, ¿eh?
Sí, sí.
A ver.
Mucha carta de Gilmarín para quedar bien, pero sus jugadores y su entrenador fueron a aplaudir a esa grada como siempre. A Gilmarín debería ponerlo Pedro Sánchez en correos. Mira que le gusta enviar cartas e ir de víctima. ¿Cuántos años de hipocresía de la directiva del Atlético de Madrid? Se echa a todo el frente Atlético y se acabó el problema. Y otro oyente decía, el Atlético de Madrid sabe quiénes son la mayoría de los violentos, como lo sabía el Barça y como lo sabía el Madrid. No tienen que ir echando a 5 o 6 por cada caso vergonzoso que se produce.
1:04, hora menos en Canarias. Va a estar Maldini con nosotros, ¿eh? No va solo con Broncano. Viene los martes aquí, hoy ha ido con Broncano, pero le voy a preguntar por lo de la pasta, a ver si aquí dice también eso. Y vamos a hablar de lo del Real Madrid de baloncesto. Vaya crisis que tiene. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Más claro,
pequeñito
claro.
Pueblo de España, 100 habitantes que lucha contra la despoblación. Escuchemos el llanto de un niño. Irán es un país con un ejército importante, un ejército numeroso, nutrido, de los autónomos, que son un grueso muy importante en nuestro país.
Y además son los grandes olvidados.
28 años siendo alcalde,
¿sí?
Y 28 años sin currar también. O sea, sin currar, perdón, sin cobrar.
Ah, bueno.
Mucho, sin cobrar.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad, y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. Obramat, donde compran los profesionales.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto. Repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Tailandia, Nueva York, Egipto, con hasta un 10% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Voy a coger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos que ser muy rápidos en las conexiones porque quiero hablar con Maldini, que tiene hoy especial. Lo primero, Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, 5 derrotas en 8 partidos.
Parte del proceso, parte del proceso. ¿Sabes cuál es el proceso? Que yo mañana me levantaré y me voy a poner a trabajar otra vez. Y mañana... otra vez. Y el día de Panathinaikos, que jugamos el jueves, ganemos o perdamos, me voy a poner a trabajar. Otra vez. Ese es el proceso. Ese es el único proceso que conozco. Solo puedo pensar en lo que voy a hacer mañana. Y es lo único que quiero pensar, que es trabajar como un... y va a decir.
Pues eso es lo que iba a decir. Es la comparecencia que ha tenido hoy después de perder con Baskonia en Euroliga, en la tercera jornada de Euroliga, en Vitoria, Baskonia, de Pablo Laso. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Está también Parra por ahí. Hola Parra, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas noches.
Pilar, de información, el Real Madrid tiene esta semana, ahora Panathinaikos el jueves y el fin de semana...
Básquet Girona en Liga, el domingo por la mañana. Hmm. Por cierto, Panathinaikos, que es el campeón de Europa... Hoy ha hincado la rodilla ante el novato de la competición, ha perdido en París.
Vale, o sea que va a venir picado o herido, digamos.
Encima.
Encima eso. Ha jugado Chus Mateo, porque le he escuchado antes, estaba más o menos contento con el rendimiento del equipo hoy.
A ver, hay cosas que creo que ha mejorado con respecto a otros partidos. Primero, deja Baskonia en 76 puntos. Defensivamente yo he visto al Madrid mejor que en otros partidos. Son 15 puntos menos de lo que viene siendo habitual en estas primeras jornadas. Ha perdido muchos menos balones. Venía con pérdidas por encima de los 15, cercanas a las 16. Hoy se queda en 12, pero es verdad que tiene dos lastres. Evidentemente, en el juego exterior, hoy... ha estado mal en el triple, mira Mario Gessoña, ha hecho 3 de 10 y ha encajado 10, que es una cifra razonable. El porcentaje de Baskonia ha sido bueno, porque ha sido un 39%, pero evidentemente estaba lastrado por la ausencia de los dos bases. Hoy Sergio Llull creo que lleva bastante tiempo sin jugar de base, lo hacía con Pablo Laso, pero no lo ha hecho con Chus Mateo normalmente y tampoco lo hacía en la selección. Bueno, pues yo creo que ha hecho un buen papel Sergio Llull, ha probado la opción de jugar con Razan Meis, con uno de los fichajes, es buen pasador, pero la lectura del juego evidentemente no es un base y ha intentado ayudar, pero evidentemente han sido probablemente de los peores minutos que tenía el Real Madrid en pista. Hemos visto al mejor Tavares de hace muchas semanas, se ha ido a los 14 puntos y 15 rebotes con 3 tapones y aparte ha salido el de Cabo Verde enseñando los dientes y siendo ese jugador decisivo y que tira del carro del Real Madrid, pero no le ha dado suficiente porque ha entrado mal en el último cuarto y porque ha dejado vivo a un tipo llamado Marcus Howard, es un jugador diferencial. No llevaba un buen partido, además le había cargado el Madrid con 3 faltas, pero en ese último cuarto ha hecho 9 de los 15 puntos en 6 minutos.
Parra, dame tres líneas diagnóstico de la situación.
A ver, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pilar, de que hoy, dentro de lo malo, ni tan mal. O sea, el de hoy es el que se podía perder en casa del Baskonia, si lo anormal es perder con el Bayern y sobre todo perder con el Bilbao y con el Coruña en ACB. O sea, el Bilbao, que dudo que quede de los 10 primeros, y el Coruña, que va a estar peleando por mantenerse, y tengo seria duda de que lo consiga. O sea, lo de perder hoy es medio normal, pero ahora, está bien para los madridistas que Chus Mateo diga que mañana se va a poner a trabajar porque necesita ponerse a trabajar, porque el equipo está muy poco trabajado. Recibe 86 puntos en Euroliga y 88 en ACB, que es una barbaridad. Y ha cargado mucho de minutos a jugadores por lesiones, por la falta de confianza con la rotación nueva, por lo que sea, por X o por Y. Pero, por ejemplo, Ezonje y Tavares han jugado una hora entre el domingo y hoy. O sea, en los últimos dos partidos, Tavares y Ezonje se han fumado más de una hora y Dek y Musa casi 50 y pico minutos. Así es muy complicado. Tiene que encontrar el punto a la rotación este año, es complicado. Y luego, ¿qué es eso? Que la falta de Rudy y del Chacho, ya no te hablo de todos los demás, pero sobre todo de esos dos, por el carisma, el peso y la confianza que aportaban a ese vestuario, le está pesando al Madrid en este inicio de temporada, que yo es el peor que recuerdo ever. O sea, hay que irse muy atrás a Prelaso, o sea, antes del 2010, para encontrar un que dé tan malas sensaciones como este. Y como no tenemos tiempo, solo una cosa, Juanma, permítame que me sumo a la felicitación a Miguel Rico y a mi madre, a la tuya, a mi hermana Maite y a todas las Teresas, que ha sido Santa Teresa.
Es verdad.
Así que, felicito a mi madre, a la tuya, a mi hermanita y a todas las Teresas, Maites y tal.
He pasado vergüenza porque he llamado a mi madre a las 2 de la tarde y me dijo, ¿a que no sabes qué día soy? Y dije, pues no sé, mamá, ¿qué pasa? Santa Teresa, se me pasó, Santa Teresa.
Pues mira, ya aprovechamos y la felicitamos.
Pues un beso para todas las Teresas, efectivamente. Adiós.
Claro, sí. Chao,
hasta
chao,
luego,
chao.
Adiós, Pilar. A ver, dos cosas importantes. Una de Topuria. ¿Topuria quién era? Ganga, ¿no?
Bueno, a medias.
¿A medias lo hacéis? Es que Topuria es tanto bicho que lo cuentan dos. No, fíjate cómo es esto.
Los especialistas en Topuria.
Sí. Solo te cuento que está en Abu Dhabi, que ya sabes que está haciendo la última parte del campo de preparación.
¿Irá el rey Juan Carlos a verle?
No lo sé, no lo he preguntado. Bueno, sí he preguntado, pero de momento no me han dado información concretamente de los VIPs que van a ir. Lo que te digo es que ha concedido una entrevista a un periodista canadiense bastante conocido en el mundo de la UFC, y hoy te traigo solo dos píldoras. La primera, que luego te la traduce Ganga, es lo que piensa, evidentemente, de ese combate del sábado 26 ante Max Holloway. ¿Tú qué crees? ¿Que piensa que lo va a ganar y que piensa que va a ser rápido?
Yo creo que sí.
Pues efectivamente.
A ver. A ver. No es que lo piense, es que sé que le voy a noquear en el primer asalto. No está a mi nivel. A Volkanovski, el tipo que le ganó tres veces, le noqueé en el segundo. ¿Qué te hace pensar que no voy a noquear a Max en el primero? He visto las apuestas de todos los luchadores de la UFC que predicen que me va a ganar. Todos esos fans que se jodan cuando le noqueen y se os ocurra decirme hola cuando me veáis.
O sea, yo sigo alucinando. O sea, yo sé que puede haber algo de teatro en todo esto, de teatralización, pero yo alucino. Me encanta.
Esto viene, Juanma, porque han entrevistado a 24 peleadores de la UFC,
¿sí?,
y 20 han dicho que va a ganar Holloway. Y no Topuria. Solo 4 confían en Ilia.
¿Solo 4?
Sí, sí.
Pero todo yo lo contrario que los expertos y las apuestas.
Yo creo que es porque no le tragan.
Claro.
Que le ven un crecido y tal, sí, y dice, sí, pues yo quiero que...
Sobradete, sí, sí, pero las casas de apuestas están a full con Topuria. Muy, sí, favorito las casas de apuestas. Sí.
Y luego, Juanma...
Atención a esto.
Yo te suelto aquí otro audio, te digo lo que dice Ilia y lo comenté vosotros, que yo no quiero líos, ¿vale? ¿Recordáis esas palabras de Conor McGregor?
Sí, diciendo que
él era más
español
que,
sí,
Topuria. Bueno, el otro día se le ocurrió decir lo de, sí, la cocaína y, sí, el whisky. Sí. Y hoy, pues ha tirado de, no sé, de otra respuesta.
When I see myself in the mirror below my waist, I also think sometimes I'm more African than Francis Ngannou.
Esta no la hemos traducido porque entonces no se oiría la voz de Topuria. Dice que cuando él se mira al espejo, sobre todo por debajo de la cintura, él también piensa que es más africano que Francis Ngannou, que es otro peleador de la UFC.
¿Qué querrá decir?
Muy macho, ¿eh?
Muy, sí, sí. Es un, muy macho. Dice.
Como lo de Mbappé, no tenemos conocimiento.
No tenemos conocimientos para decir si es verdad, bueno, si es africano o... No,
yo no sé si lo que puedo decir, lo que pienso se puede decir hasta ahora.
Ya lo sé. Pero que forma parte de un teatro, Miguel. O sea, es que no hay que tomárselo tampoco a pecho. O sea,
no, yo a mí me trae sin cuidado el, sí, tamaño de Topuria. Sí. No,
por
pienso,
suerte,
no pienso
disfrutarlo.
Discutir con él.
Ah, no. vale. Gracias, ya hablaremos mañana de Nadal, ¿eh? Ya hablaremos mañana de Nadal.
Sí, no te preocupes, es que simplemente que ya está entrenando allí, vale. Hoy ha hecho un clinic con niños, que mañana debuta Alcaraz, ya sabes, al filo de las 9 y algo de la noche ante Rune, y el, vale, que gane el jueves con Nadal.
Muy bien. Está Maldini ya. ¿Queréis hablar con Maldini?
Sí,
hombre, por favor.
Maldini,
hola,
por favor.
Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo
siempre
estáis, crack?
Buena, claro.
Te hemos estado viendo, pero sin 3 sonido.
3,5, 3,5.
3,5. viendo, pero sin sonido, en la revuelta con Broncano, que ya, sí, había sido la resistencia alguna vez. O sea, ya...
Había estado una vez, sí, había, sí, estado hace como 4 o 5 años.
Les gustas así, mucho.
Sí, yo la verdad que me lo he pasado muy bien, ¿eh? He estado súper cómodo, me lo he pasado muy bien.
¿Pagan por ir y... o vas gratis?
No pagan. No voy gratis, además me lo he pasado. Es que me lo he pasado muy bien.
¿Pero te regalan algo? ¿Te dan un bocadillo?
No,
o
nada. No, absolutamente nada.
Nada,
pero
pues
pasaron
ahora en televisión. Antes en Movistar me daba igual, pero ahora en televisión española.
Es verdad, mira.
Algo debería andar.
No lo he pensado, pero no, he estado súper cómodo, súper bien. Y lo hemos grabado por, bueno, la coña que hemos hecho de los 3 resultados de España y tal. Lo hemos grabado y muy bien. De hecho, se estaba emitiendo ya en directo, o sea, se estaba emitiendo a las 11 cuando yo estaba ya comentando el Colombia-Chile. Aquí,
claro,
en el,
sí. Tú estás en todos los sitios, la gente debe tener un bucle de Maldini. Oye, te he visto subirte en una bicicleta ahí. ¿Qué?
No, este es un chico que es campeón del mundo de trial,
¿sí?,
y ha venido con su bici y ha empezado a hacer barbaridades por allí. Mientras ha cogido la bici, vamos, es que no tenía ni sillín, o sea, ha sido capaz de dar un paso con la bici.
Claro.
O sea, Nada,
¿Te ha incomodado la pregunta del sexo y el dinero? O...
No, porque ya la sabía, ya me lo hizo la otra vez y se la hacía a todo el mundo, así que más o menos yo lo tenía.
¿La otra vez que habías respondido tú, de dinero?
Más o menos lo mismo, yo creo. Yo creo que más o menos
O sea, que
mismo,
es mentira, ¿no? La otra vez y ahora, porque tú de la otra vez porque... ahora anda que nos ha ahorrado.
Sí, un poquito, pero vamos. Bueno, he dicho un poco más que la otra vez, ¿eh? Un pelín más.
Right.
Lo he calculado más o menos. Y lo del sexo, pues más o menos. Me lo hice hace 5 años, con lo cual 5 años después, pues menos todavía.
¿Por qué va a menos, Maldini? No tiene por qué ir a menos.
Ya llegará Juanma.
Mira.
Ahora estás en un momento distinto ya, ¿eh?
Sí. Maldini en la revuelta. Atención.
¿Es amigo tuyo, Luis de la Fuente?
Sí, me llevo muy bien con él.
Estáis fuertes los dos, ¿eh?
Está cuadrado él, ¿eh?
Yo creo que puede que más que tú.
Sí, yo creo que más.
Has dudado, ¿eh?
Puede que más que yo. ¿Sabes que en Navidad, le felicito la Navidad, no sé qué, y me contesta, vamos a ganar la Eurocopa, te lo juro, claro, o sea, en la Navidad pasada.
Antes, claro, sí.
Y yo dije, se ha pasado con el vino este hombre. No, yo
sí, porque era difícil, claro.
Yo creía en la selección, pero yo no pensaba de ninguna manera que pudiera ganar la Eurocopa.
¿Dinero en el banco?
A ver, en el banco no mucho, sinceramente, pero es verdad que sí propiedades, ¿no? Distintas propiedades. Eso, vale. O sea,
da un dato.
De patrimonio, 3.5.
3.5 millones, ¿eh?
No pagas esa cara, tío, que eso para ti es calderilla, macho. A ver, más o menos lo normal, teniendo en cuenta que lleva 25 años casado, todo el mundo, y si no te van a engañar, que bajas un poco. Pero
dentro de una cierta rutina, ¿no?
Sí, pero bueno, bien, no sé. Tú piensas que yo estoy muchos días fuera de casa en partidos, en hoteles, eso hacía. Te aburren mucho los hoteles, ¿eh? Viajando tanto.
Por tanto, dato de total combinado de los 30 días.
5. Es un 5, pelado.
5 pelado, ¿eh?
Son 57 palos. Me están mirando con una cara que me
perdonan. Ya, la gente...
Maldini, estás
me
fantástico.
Me pasa muy bien.
Sí, sí.
Me pasa muy bien.
Bueno, compañeros, pues ya iréis vosotros a la revuelta y ya tendréis que contestar.
Tú has sido Juan, Juanma, ¿no?
Sí, sí, yo fui una vez, sí, sí. Sí, bueno, pero sí, yo no... Sí. A mí no me hizo la pregunta de... Bueno, del dinero sí, del sexo no me la hizo.
¿Ah, no?
No, yo creo que me vio y dice, ni se lo pregunto, vamos. No, a mí me preguntó por el patrimonio y Miki dijo una cifra y dije, voy la mitad que Miki. Y está, pero vamos, que me
o saqué... O sea, mentiste como un concejal.
Sí, me escaqué de las dos. Mentiste como un concejal. Qué expresión tiene.
Esa es una frase.
Esa frase que de dónde sale Maldini.
Esa de toda la vida, ¿eh?
Bueno. Sí. Oye, compañeros, me quedo con Maldini. Solo ahora es un momento panenquita.
Sí, sí. Que es muy donde, bien. Entre la gente que tenéis de la presa, patrimonio.
Es donde luchamos por el Ondas. O sea, esto de ahora...
No, mira, lo con que el nos... panegírico que le has hecho a la SER. Es que, vamos, si no te dan medio Ondas ya...
No, es que me parecería mal ya que no me lo digan después de lo que he hecho hoy, ¿eh?
A mí también.
Me lo ha escrito aquí el equipo de tal para que lo que tengo
de guionistas.
De guionistas para lo que tengo que decir para que me den unas. Un abrazo, compañeros.
Venga, chao.
Buenas noches.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, has hecho entonces, dices, el Colombia 4, Chile 0, ¿no?
Sí, justo ahora voy a hacer el Argentina-Bolivia, que empieza a las 2, y he hecho el 4-0 de Colombia-Chile. Muy cómodo, yo creo que va a ser el último partido de Gareca como seleccionador chileno. Tiene 5 puntos después de 10 partidos, ya. Es una catástrofe. Colombia ha ganado bien, ha hecho un buen partido James, ha dejado buenos detalles. Muy bien Luis Díaz. Muy bien Mojica, el lateral izquierdo que está jugando en España. Y la verdad que como no estaba hoy Daniel Muñoz en la banda derecha, ha jugado Arias, el que estuvo en el Atlético de Madrid, pues ha llegado mucho más por la izquierda y ha estado muy bien. Ha salido luego Durán, el chico de Aston Villa, que marcó el otro día ese gol ante el Bayern, y ha marcado un gol. La verdad que ha sido tampoco una exhibición de Colombia. Ha sido muy cómodo para Colombia este 4-0, pero tampoco ha hecho un partido maravilloso, pero vamos, muy superior a Chile. Oye, la verdad, Colombia tiene un equipazo.
Estaba pensando en tu día, Maldini. O sea, has hecho revuelta.
Bueno, me he levantado en Berlín.
¿Te has levantado en Berlín?
He estado unos días en Berlín con la familia de turisteo y viendo, ya te he contado, mi hija pequeña está de Erasmus, sí, en Berlín, sí. Entonces hemos ido a verla, mi mujer y yo con mi hija
mayor. A mí me encanta Berlín, me gusta mucho.
Es una maravillosa, una ciudad, había ido muchas veces a hacer partidos,
sí.
La final del Mundial 2006, aquella del Barça que le gana la Juve, ¿te acuerdas?
En sí, Berlín, sí, sí.
Pero ver bien Berlín tranquilamente no lo había hecho nunca. Me he levantado en Berlín,
he
llegado a Madrid.
Te levantas en Berlín, llegas a Madrid, haces la revuelta, sí. Ves España, ves el comentas el Argentina-Bolivia, haces el Mundo Maldini en COPE...
Y
el Colombia-Chile.
Sí, sí, no está mal el día, ¿eh?
Joder, chaval.
Joder, macho.
Qué fenómeno.
Y en el avión está viendo el Holanda-Suecia sub-21.
Holanda-Suecia sub-21, ¿cómo han quedado?
Sí, quería ver... 3-0 Holanda. Quería ver al hijo de Van Bommel, que me ha gustado bastante. Y quería ver un par de jugadores más holandeses que te había pensado hablar de ellos. Además, un chico delantero que se llama Emega del Estrasburgo que me ha gustado bastante en Holanda. Y luego Taylor, y bueno, tiene un buen equipo Holanda sub-21. Está entrenado por Reiziger, ¿te acuerdas? El lateral aquí.
Sí,
que
hombre,
estuvo,
claro.
Estuvo en España también, sí.
Sí, sí, sí. Oye, Bomba de Inglaterra, según ha dicho Fabrizio Romano en el día de hoy, Tuchel apunta a ser el nuevo seleccionador de la selección.
Pues, hombre, es una gran decisión. A mí me parece un entrenador fantástico. Es verdad que vuelve un poquito locos a los jugadores, pero por trayectoria, la verdad que ha estado... Llevó al PSG a la final de Champions, ganó la Champions con el Chelsea. Yo es que pensaba que estaba convencido que podría ser Guardiola la temporada que viene, ¿eh? Entonces yo, si fichan a Tuchel, yo creo que ya será por lo menos hasta el Mundial, con lo cual se evapora esa posibilidad de Guardiola, pero me parece una gran elección, ¿eh? Me parece una gran elección. Es verdad que Casley, el que estaba de interino, ahora hablamos de Inglaterra, ha hecho dos partidos muy flojos y está probando muchas cosas, no le está saliendo casi nada, aunque ahora que ha ganado en Finlandia, pero está pasando un momento difícil la selección inglesa, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh. Está, recordemos, en la Liga B de Naciones.
Está, ¿eh?, en la Liga B, perdió con Grecia en casa 1-2, con un gran partido de Pavlidis, el delantero que el otro día también le complicó mucho al Atlético de Madrid, el jugador del Benfica. Pero claro, por ejemplo, ante Grecia, pues Palmer jugó casi en doble pivote con Rice, demasiado atrás. Luego Foden por delante, ¿verdad? Y Bellingham de falso 9. Empezó con Bellingham, no estaba aquí en ese partido, empezó con Bellingham de falso 9. Inglaterra perdió con Grecia en casa y perdió bien, ¿eh? Y perdió bien. Y luego ya es verdad que contra Finlandia, que es un equipo mucho más flojo, ya entró Kane de 9, Bellingham jugó por detrás. Y al final con Ángel Gómez y con Rice en el mediocampo mejoraron estos dos partidos. La verdad que aunque estuve en Berlín, pude ver algunos partidos, y los de Alemania los vi, y estos dos de Inglaterra los quería ver, los pude ver, sí.
Fíjate, Alemania yo creo que nos tiene ganas después de lo de la Eurocopa, y que van a ser nuestros grandes rivales en la Liga de Naciones. Una final España-Alemania tendría un morbazo tremendo, ¿eh?
Tremendo, tremendo, sí, sí. Yo creo que Alemania es el único equipo que le pudo ganar a España en la Eurocopa, que estuvo, ¿sí?, cerca de ganarle, porque sí, hay que recordar que igual que ganó España con el gol de Menino, podía
haber perdido. Fue el partido más duro con diferencia.
Claro, esa mano de Cucurella, o sea, si España pierde, incluso estaba a punto de los penaltis,
sí.
Pero Alemania, bueno, ha jugado dos partidos, ganó en Bosnia 1-2 y ganó 1-0 a Holanda. Dos partidos bastante discretos, con muchas pruebas por parte de Julian Nagelsmann. A mí lo que me sorprende de Nagelsmann es que insista con Kimmich de lateral derecho, porque Kimmich ya está jugando en el medio centro en el Bayern de Múnich con Kompany y lo está haciendo muy bien. Pero aún así sigue de lateral derecho, y fíjate, contra Bosnia, por ejemplo, en el doble pivote jugaron Gross y Andrić. O sea, no quiere a Kimmich ahí, le prefieren en el lateral. Y luego contra Holanda jugaron Stiller, el chico del Stuttgart, y Pavlovic, el jugador del Bayern de Múnich. Me gustó más el partido contra Holanda que el partido en Bosnia. Y luego, sobre todo, está dando algunos... Es verdad que no estaba Musiala en la convocatoria, tenía algunas bajas. Había algunos jugadores que han debutado. Ha debutado Baumann, el portero, que, lógicamente, se lesiona Neuer, se retira Neuer de la selección, se lesiona Ter Stegen y está jugando Baumann. Le ha dado la titularidad al Eveling, por ejemplo, que me gusta mucho, un jugador del Stuttgart que me gusta muchísimo, marcó además contra Holanda. Y también en los dos partidos titular Kleindienst, que es un delantero del Gladbach, me ha sorprendido bastante que haya jugado. Pero bueno, Alemania ha hecho dos partidos, no ninguna maravilla, pero ha ganado los dos con bastante claridad, vamos.
Vale. ¿Cómo has visto a Francia, por cierto?
Pues regular. Es verdad que era contra Israel fue un partido muy cómodo. Salió con Tchouaméni y con Camavinga en el doble pivote, por cierto. Y Olise le alejó de la banda de Shams, le metió por dentro. Estos partidos están demostrando que sobre todo en la Nations League hay muchas pruebas, ¿eh? Hay muchos jugadores que al final no están y muchísimas pruebas, selecciones que a veces cuesta reconocer en los titulares. Dembélé por la derecha y Nkunku por la izquierda en Francia. Kolo Muani ha estado bien en los dos partidos. Y luego ya contra Bélgica, sabes que fue expulsado Tchouaméni,
¿sí?,
en la segunda parte, y acabó jugando con Kone y Camavinga en doble pivote. Y es verdad que Kone, a mí me parece un jugador excesivamente duro, pero lo está haciendo bien con Francia, ¿eh? Uh-huh. Y yo creo que es un jugador que puede ser interesante para el futuro de Francia, muy del estilo, lógicamente, de Didier Deschamps. Pero bueno, dos victorias contra Israel y contra Bélgica que alivian un poquito lo que era la selección francesa, como sabemos, sin Mbappé, lógicamente, ¿no?
Vale, de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial, tenemos un partido en juego en el minuto 28, Paraguay 0, Venezuela 1. Está ganando 0-1, arrancado sí, a la 1. Y a la 1, ahora empieza el Uruguay y Ecuador.
Sí, ahora empieza Uruguay-Ecuador. A las 2 tenemos el que voy a comentar, que es Argentina-Bolivia. Y a las 3 menos cuarto tenemos el Brasil-Perú. O sea, tenemos 4 partidos que van a llegar incluso a coincidir los 4 en algún momento. Y te iba a decir, no estoy viendo el partido de Venezuela, lógicamente, pero está ganando 0-1, como me comentas. Yo creo que por fin vamos a ver a Venezuela en un Mundial. Es el único país de Sudamérica que nunca ha jugado un Mundial, Venezuela. Y yo creo que lo va a conseguir con la generación que tiene con Yangel Herrera, con Rincón, con Soteldo, con Savarino, con Rondón, con Machís... Aramburu, jugador de la Real, que está jugando indistintamente de lateral derecho o de lateral izquierdo. El otro día empató contra Argentina en un partido que sinceramente no se debió jugar porque estaba el campo encharcado y no se podía jugar, pero bueno, sí, no lo quisieron suspender. Y Venezuela yo creo que se va a meter en el Mundial. Y Chile está prácticamente fuera. Quedan muchos partidos, pero lo tiene ya muy difícil. Perdió contra Brasil 1-2. Empezó ganando, pero al final Brasil acabó remontando con Rodrigo bastante bien y con Savinho. Rodrigo en las bandas. Y igual que pasa con el Barça, jugando por dentro Rafinha. Y lo hizo bastante bien, además.
Estoy viendo a Bielsa ahora ahí.
Valverde titular, por supuesto, con Uruguay, sí, claro. Que tienen ahí una situación también en Uruguay complicadita.
Difícil. Difícil, y la derrota del otro día también en Perú les hace daño. Jugó sí, muy sí. mal Uruguay en Perú, se metió atrás y acabó perdiendo ese partido.
Es lo que dice siempre Pedro Martín. 10 equipos, se clasifican 6 y el séptimo juega repesca.
Sí, claro, claro, quedarse fuera casi es, en estas selecciones grandes es prácticamente imposible.
Imposible, imposible.
Sí, por mal que estén, es que son muchos, son 18 partidos, es muy difícil.
Julio, pues me voy para casa y lo que hago es me meto en la cama, pero te pongo en la tele y, y hasta que me quede. O sea,
bien, está bien.
Y,
está bien.
Y es un duerme-vel así contigo y tal, no sé qué, y me quedo encantado, encantado de la vida.
Pues mira, Argentina-Bolivia, no he visto los 11, supongo que Messi jugará Lautaro, es un partido interesante. Bolivia lo está haciendo últimamente bastante bien, pero es verdad que jugando no en la altura de La Paz, sino en la altura todavía más arriba, en el alto, que es donde juega Always Ready, y ahí es donde le ha ganado los dos últimos partidos.
Sí, sí. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta
gracias,
luego,
gracias, hasta luego. 1:32, cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30, porque la radio siempre está. Estaremos. Les esperamos, descansen. Se quedan poniendo las calles, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.